Almacén de confianza.
Este año, gracias a vosotros, está siendo el mejor año de Radio Marca Bilbao. Estamos disfrutando en general en Radio Marca y queremos compartir esa ilusión que nos hace teneros al otro lado con vosotros. Y lo vamos a hacer con Loterías Arrandi, en Arrandi 36, en Baracaldo. Ya sabes que está muy cerca de la boca del metro de Los Fueros, en Errico Plaza. Loterías Arrandi, con Radio Marca Bilbao y con un número de Navidad exclusivo para todos los que sois oyentes de Radio Marca Bilbao. 99.371. Ese es nuestro número. Es el número que vamos a jugar este año en Radio Marca Bilbao y que puedes conseguir para que todos tengamos ese mismo número y podamos disfrutar y buscar nuestra suerte con Loterías Arrandi en el 99.371. Busca tu suerte con Loterías Arrandi. Búscala en la calle Arrandi 36 de Baracaldo y con Radio Marca Bilbao. Tienes también un número de teléfono si quieres contactar con ellos, el 94 438 3649, o por WhatsApp en el 699 21 54 35. Reserva ya tu lotería de Navidad y de Reyes. Si quieres lotería de empresa o lotería para tu colectividad, recuerda, busca tu suerte en Loterías Arrandi, calle Arrandi 36, Baracaldo. Y el número exclusivo, no lo puedes encontrar en ninguna otra parte, de Radio Marca Bilbao. Este año nos toca 99.371, 99371. Loterías Arrandi, busca tu suerte.
Empresario, autónomo, ¿quieres un ordenador gratis para tu negocio? Con ConsulPyme y el kit digital lo tienes fácil. Nos encargamos de todo el papeleo y gestionamos la subvención para que tú solo te ocupes de tu empresa. Entra en consulpyme.com e infórmate.
Adi Futbol Saleok. Azaroaren 21 eta 22an emakume futbolarien kongresua ospatuko dugu Fikoban, Irunen. Zatoz eta emakumezkoen futbolean murgildu. Futbolean gozatzen diren botere abusuak, lesioak izateko arriskuaren faktoreak, erronkak, Iban Andres eta Natalia Arroyo bertan izango dira. Eman izena congresoff.fikoba.org eta aldaketaren parte izan.
Centro UNEVI, centro de fisioterapia avanzada con técnicas ecoguiadas en tendones y nervios, osteopatía, podología, nutrición y entrenamiento personalizado, con actividades complementarias como yoga, gimnasia de mantenimiento o pilates. Centro UNEVI, en Grupo Loizaga 3, Baracaldo, teléfono 94-499-7205, también en centrounevi.es.
Radio Marca Bilbao, 91.4. Directo Marca Bilbao con Alberto Santa Cruz.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos, bienvenidas a Directo Marca Bilbao, aquí en la sintonía de Radio Marca, la sintonía de la radio del deporte, que te acompaña cada día a nivel local desde Bilbao hasta las 3 de la tarde, desde la 1 y 5. Todos los días aquí estamos en el 91.4 FM, en www.radiomarcabilbao.com, las aplicaciones móviles y la app y web de Radio Marca, seleccionando el audio de la emisora de Bilbao, además de los podcasts, por supuesto, que cada día y durante toda la semana tienes para poderte acercar a lo que hacemos y a lo que comentamos aquí en este programa de radio, en este Directo Marca Bilbao, en este espacio también que, como cada día, contará con la tribuna del Athletic para el análisis del equipo rojiblanco y de un partido en el que el Athletic volvió a demostrar que frente a equipos que se le cierran bien, las pasa canutas. Si se le abren, bien, pero si se le cierran, será complicado. Y el caso es que en la Liga puede a partir de ahora encontrarse con bastantes más equipos que se cierren de los que se abran. Y si se abren mucho, como sucede con el Slavia de Praga, y les ganan a los rojiblancos en intensidad, pues luego hay que esperar a que la suerte haga lo suyo para conseguir una victoria. Momento complicado. No en la clasificación, desde el Athletic evidentemente mantiene esa sexta y meritoria plaza igualada a puntos con el Real Betis Balompié, que también empató su partido, pero sí que es cierto que el Athletic ahora mismo ha empatado los últimos partidos. Y de empate en empate y tiro porque me toca, pues va a ser complicado. Tendrá que ver el conjunto rojiblanco cómo lo hace en los siguientes choques para ir consiguiendo volver a esa senda de la victoria. 0-0 en Mallorca con uno más. 1-1 con el Betis, con más ocasiones de las que se pueden tener en cuatro partidos. Y 1-1 frente al Valladolid con un Athletic escaso de ideas y que al final pues apenas disparó entre los tres palos en todo el partido. Así que es un conjunto rojiblanco venido a menos cuando se le cierran y afortunadamente demostrando que si es un partido más abierto pues puede hacer mejores cosas. Veremos lo que pasa en el siguiente choque, en el partido de vuelta del parón frente a la Real Sociedad, porque una vez más vamos a los 15 días con el ceño un poquito fruncido, con la ceja levantada, mirando a ver si el Athletic tira por un lado o tira por el otro. Quizás es algo a lo que nos vamos a tener que acostumbrar esta temporada. Es lo que tiene jugar en Europa, es lo que tiene empezar tan pronto con los partidos entre semana. Es así y habrá que asumirlo. Mientras la cosa siga funcionando en Europa y se siga cerca de esa quinta plaza, al menos en la competición de la regularidad que es la Liga, todo habrá que darlo por bien empleado. Athletic Real Sociedad, 9 de la noche del día 24. Aunque la Real sigue dando guerra. Desde Donosti nos comentan que la Real Sociedad va a apelar a que ese horario del jueves anterior, jueves 21, para el partido aplazado de Copa, no se haga ahí. Dicen que tienen 14 internacionales y que si hay lesionados no pueden ni completar una convocatoria de 11 y que no pueden ni poner a 7 de primera plantilla quizás en el equipo. Tienen que llevar a 11 y poner a 7 sobre el campo. Y quieren que se lo vuelvan a mover y vuelven a mirar al Athletic para cambiarle el partido, para que el Athletic tenga ahora la intemerata de tiempo hasta el siguiente encuentro, que será frente al Elfsborg ese jueves, posterior a la Real Sociedad, y luego meterle el partido frente a los donostiarras el 18 de diciembre para tener un diciembre completito en el que haya partido el 4, el 11, porque es en Turquía, y el 18, o el 19, pero bueno, el 18, ahí venga, todo metido, compactado para el conjunto rojiblanco, que es un espectador en todo esto, pero que se puede ver afectado por lo que decida hacer, si es que lo decide hacer por las bravas, la federación o la liga, porque el Athletic no está de acuerdo. Ayer partido, ayer 1-1 y gracias, Ernesto.
Ha sido un partido, pues bueno, en el que nosotros hemos dominado la posesión, pero no hemos tenido muchas posibilidades de gol porque nos faltaba profundidad, ellos se cerraban bien y ahí teníamos muchos problemas. Ellos, pues en estrategias y en situaciones de contras, pues nos podían generar algo. Ha venido su gol en una situación aislada, porque lo han tenido muchas ocasiones. El primer tiempo al comienzo han tenido alguna más clara y luego pues nosotros hemos tenido una de Guru también antes, pero ha sido un partido de pocas ocasiones, muy espeso por nuestra parte y al final es un punto para cada uno. Podría haber sido 0-0, ha sido 1-1.
Un puntito en campo de uno de los equipos que peor lo está pasando y que peor lo va a pasar esta temporada. Lo dicho, con los equipos que se cierran, Nanay.
Eso ocurrió el otro día porque el Mallorca se quedó con 10 y entonces sí se metió atrás y sí nos costó. El Valladolid ha pensado que nos iba a jugar mejor con más espacio y lo ha hecho cada equipo pues libre de jugar como crea conveniente. De nosotros tenemos que intentar superar esas posibles adversidades. Bueno, el Lugo Goles también nos jugó muy atrás y también nos costó, pero bueno, es así. Incluso creo que incluso aunque los equipos se metan muy atrás, siempre se puede romper esa barrera y nosotros tenemos capacidad para hacerlo. Quizá otros días podemos estar mejor, hoy no hemos estado muy finos.
Uno de los temas, evidentemente, encima de la mesa, lo comentaba yo antes, la Europa League, la vuelta de los partidos de Europa League está costando. Cansancio, no cansancio, rotaciones, esta vez sí hubo bastantes.
No me gusta hablar de ello porque al final parece que ya estamos poniéndonos un poco la venda antes de tener la herida. Entonces, vamos a ver, es verdad que venimos de una semana complicada con dos viajes muy muy seguidos, pero también es verdad que hemos cambiado jugadores y hemos intentado llevar el peso del partido, pero bueno, ellos estaban defendiendo bien, se metían atrás y nos ha resultado complicado. Queremos jugar en Europa, disputar en Europa, pero también queremos estar en la Liga y disputar la Liga hasta las posibilidades que tengamos. Entonces, pues bueno, para nosotros hoy no ha sido un buen partido, no estamos contentos porque nos hubiese gustado sumar 3 puntos, pero la verdad es que tampoco puedo decir que el resultado no sea justo.
No, el resultado al final es evidente que quedó justo, quedó para los intereses rojiblancos mal, pero para lo que se vio en el partido, pues bastante, bastante claro. Es lo que hay. Además, tenemos los partidos que ya están para las siguientes jornadas, empezando a tener fechas, horarios y todo, porque ya está la Liga dando esas fechas. Y ojo, porque tenemos ya la siguiente de las jornadas asignadas, porque la Liga ya ha dado a conocer cuándo se van a jugar los partidos de la jornada que viene después, la del 8 de diciembre. El Athletic Villarreal se va a disputar el domingo 8 de diciembre a las 4:15. Athletic Villarreal, 4:15, día 8, domingo día 8, el día del puente. No es mucho puente, pero ahí está ese horario. Las 4:15 del día 8 de diciembre. Así que ahí está ese horario asignado para el partido frente al Villarreal, el partido que correspondería a la jornada 16. Antes tenemos el partido del Real Madrid, que corresponde a la jornada 19 y que se jugará ese miércoles previo, el día 4, el partido frente al Real Madrid, Athletic Real Madrid, a las 9 de la noche. Así que ya vamos completando bastante puzzle de lo que tiene el Athletic por delante después de este parón. Si no lo cambia por las bravas la Real Sociedad, tendríamos partido el día 24, domingo, a las 9 de la noche, Athletic Real Sociedad. Jueves siguiente, 28, a las 7:45, Athletic Elfsborg. Los dos partidos en San Mamés. Luego Rayo Vallecano Athletic, domingo día 1 a las 6:30 de la tarde. Athletic Real Madrid, miércoles día 4 a las 9 de la noche. Y Athletic Villarreal, el domingo día 8 a las 4:15 de la tarde. Es lo que tenemos por ahora de los siguientes partidos, de las siguientes citas del conjunto rojiblanco. Enseguida seguimos hablando de más cosas de la primera plantilla del Athletic masculino. Nos acercamos también al femenino. Partidazo en Lezama este fin de semana. Athletic 3, Real Betis 0. David Aznar es el entrenador de las rojiblancas, contento por la vuelta a la victoria de las suyas.
La victoria que necesitábamos, ¿no? Partido que necesitábamos también. Yo creo que hemos insistido mucho durante la semana en recuperar las sensaciones, en volver a ser un equipo dominador aquí en casa. Creo que hoy se han dado todos los ingredientes para sentirnos así. Hemos tenido pues un resultado amplio que nos ha permitido pues estar tranquilas y luego me quedo con la portería cero. Llevamos muchas jornadas sin tenerla y para nosotros es algo fundamental. Desde ahí siempre vamos a ser un equipo peligroso, siempre vamos a ser un equipo que haga daño. Entonces, muy contento además por el esfuerzo de las chicas, porque se lleven esta victoria, porque se lo merecen, porque las veo currar muchísimo cada semana y la verdad que bueno, es una alegría para nosotras que nos va a dar un impulso seguro para lo que viene. Queremos ser un equipo dominador, ¿no? En las áreas, es un poco lo que nos ha faltado en este inicio de temporada. Trabajamos para intentar equilibrarnos en eso. Tenemos la capacidad, porque lo hemos demostrado hoy, que tenemos las jugadoras que nos permiten hacerlo y bueno, ahora tenemos que intentar tener la tranquilidad y la continuidad que nos siga dando esta seguridad, esta confianza para seguir armando, para seguir creciendo y bueno, para seguir estando en esas posiciones que queremos estar.
Eso es lo que por ahora tiene el Athletic femenino, el que va subiendo hacia arriba. Ahora mismo 14 puntos, quinta plaza, 2 puntos por debajo de la Real Sociedad, que es cuarta, y 6 puntos, a 6 puntos del Atlético de Madrid, que está con 20 puntos en la tercera plaza de la clasificación. Partido importante este para luego afrontar lo que viene por delante, el derbi frente a la Real Sociedad, Real Sociedad Athletic Club, que será el día 17 a las 6 de la tarde. Más cosas, hablamos del Bilbao Athletic Primera Federación, por seguir en clave rojiblanca. Y en el caso del Bilbao Athletic, nos vamos a una derrota, 1-3, frente al Nastic de Tarragona. No pudo ser. Escuchamos al técnico, Joaquín Arambarri.
Ellos han tenido una efectividad de muy alta, pero la verdad es que el partido me ha gustado durante muchos minutos. Creo que desde el minuto uno hemos empezado muy bien, llevando iniciativa, jugando mucho en campo rival y generando muchas ocasiones. Esa era la idea. Hoy pensábamos que iba a ser un partido complejo para a la hora de llevar la iniciativa, porque ellos tienen la intención de defender hacia adelante y de quitarnos el balón, pero creo que hemos sido superiores en eso y creando ocasiones. Pero sí es verdad que hoy no hemos estado bien en una faceta que ha sido la en los córners defensivos y ahí nos han encontrado y la verdad es que ese punto lo tenemos de mejora, pero también somos conscientes de que hasta ahora en ese punto estábamos muy bien, así es que con total naturalidad para asimilar todo tipo de situaciones, pero siendo conscientes de que hoy hemos hecho muchas cosas bien y que puede ser un punto de inflexión, porque el día como ha sido y de llegar al descanso con el juego que estábamos haciendo 0-2 ha sido duro, pero el sentir tanto jugadores como todo el equipo que creíamos y estábamos convencidos de que le podíamos dar la vuelta y el sentir a los aficionados de cómo nos han empujado, creo que ha sido maravilloso ese momento y estoy convencido de que entre todos vamos a seguir mejorando tal y como lo estamos haciendo bajo mi punto de vista y que los resultados llegarán.
Bilbao Athletic, que por ahora sigue estando en posiciones de descenso, obviamente, con otra derrota tercera consecutiva y sin poder pues conseguir darle la vuelta a la situación. Bilbao Athletic con 11 puntos. Tenemos al Sestao River justo por encima con 12. Bilbao, el Sestao River que pues bueno, tiene esa situación de haber conseguido una victoria muy pero que muy importante frente a la Cultural Leonesa por 1-2. Es una victoria muy pero que muy meritoria frente al líder, nada más y nada menos que de la clasificación. Ángel Viadero es el técnico del Sestao.
La verdad que muy contento por todo, por los jugadores, que la verdad que la situación en la que estamos es difícil, es dura de ir poco a poco digiriendo y la verdad que es una victoria, creo que muy trabajada, muy sufrida, con con muchísima entrega, muchísimo orden, y luego yo creo que encima con bastante dosis de valentía por parte de mis jugadores. Estoy sobre todo muy contento por ellos, porque nos hacía falta ganar. Veníamos con sabiendo que iba a ser muy muy difícil, y bueno, nos da un poco de aire, ¿no?, en la clasificación. La verdad que fuera el equipo está mejor que en casa. Fuera hemos obtenido mejores resultados, que es la tercera victoria que sacamos a domicilio en campos muy complicados, y la verdad que el equipo en fuera se encuentra más cómodo que en casa, que nos está costando un poco más y no acabamos de tener ya incluso un factor mental. Pero hoy creo que ha sido un partido muy muy difícil en un escenario extraordinario. El Reino de León, la última vez que estuve hace ya como 5 o 6 años con el Racing, o 7, ni me acuerdo, va pasando el tiempo, y es una maravilla venir aquí. Cada vez que vengo es una delicia de ver el campo, la afición, y yo, bajo mi criterio, creo que hemos ganado al mejor equipo del grupo. Es un equipo que juega francamente bien, que es divertido de ver, que es valiente. Yo creo que tiene ahora mismo, creo que es muy difícil, es un equipo prácticamente, para mí, de los que puedes calificar imbatibles. Tiene un entrenador que para mí también es un tal extraordinario, que es difícil de saber conjugar lo que es esta categoría y esa dosis de valentía, de creatividad, y es que te exige muchísimo. Es un equipo que te busca la portería continuamente y que es muy difícil de parar. Entonces creo que eso también a nosotros nos da un valor doble, ¿no? El hacer un partido como el que hemos hecho, muy serio, y que al final, bueno, hemos obtenido, como digo, una victoria muy importante para nosotros.
Eso es lo que decía el técnico, la primera de las derrotas del líder, que no había perdido hasta el momento, y bueno, pues la ha conseguido Sestao River. Un Sestao River que, por cierto, tiene una asamblea general extraordinaria informativa importante el miércoles día 20 de noviembre. Para que lo vayáis apuntando, a las 7 en primera convocatoria, 7 y media en segunda, en la Escuela de Música. Y es que el orden del día es sobre la situación actual del club, la explicación del estado económico y deportivo actual y futuro, y sobre todo la posibilidad de convertirse en sociedad anónima deportiva, con un asesoramiento por parte de un gabinete jurídico para dicha conversión. Así que eso es lo que tiene también por delante Sestao River, cosas importantes que se están jugando en esta categoría y con nuestros equipos en esta primera federación. Primera federación en la que, como entrenador de la Sociedad Deportiva Amorebieta, ha entrenado con los azules el primer partido Nacho González. Es el nuevo entrenador del equipo Sornocharra. Bueno, ha estado ya cerca de 500 partidos en categorías de plata y bronce, con ascensos a segunda del Deportivo Alavés, del Reus. También ha estado en San Andreu, Zaragoza, Deportivo La Coruña, Málaga, Ude Logroñés, o incluso en lugares como Portugal o Bolivia también entrenando, y que en su debut ha conseguido un puntito frente a Arenteiro. Arenteiro 1, Amorebieta 1.
Para nosotros es un buen punto en un campo muy complicado, en un equipo que había encajado un gol como local en lo que llevamos de temporada, y bueno, ha habido fases muy buenas que hemos sido superiores, y otras fases que han sido ellos, ¿no? Al final, un poco, pues bueno, la diferencia de que un equipo lleva 16, 17 semanas con un automatismo ya consolidados, y nosotros, pues, que tenemos que empezar a edificar desde la base, ¿no? Siendo un equipo compacto, un equipo junto, que nos echemos una mano todos, y a partir de ahí ir creciendo, ¿no? Y creo que ese primer paso nos hemos aproximado bastante a lo que necesitamos en este momento, ¿no? Hemos modificado algo en el descanso para, sobre todo a nivel emocional, que estábamos dentro del partido, que habíamos hecho 30 primeros minutos buenos, y que los últimos 15 del primer tiempo nos hemos generado ahí pérdidas, hemos dado mucha vida al equipo local, y el segundo tiempo hemos modificado algo, hemos empezado muy bien, hemos hecho un buen gol, y luego pues bueno, lo que suele pasar en estas situaciones, ¿no? Que siempre tiendes a guardar lo que has conseguido, y eso pasa pues cuando estás en la situación en la que estamos, ¿no? Por lo tanto, bueno, son aprendizajes, y bueno, hemos sido capaz de sufrir, pero bueno, ahí tenemos que crecer, ¿no? Con el primer cuarto de la que hemos hecho de segundo tiempo, podíamos haber insistido y haber tenido un poquito más de confianza y de toma de decisiones, ¿no? Pero bueno, yo no puedo pedir ahora en cuatro entrenamientos tantas cosas, ¿no? Por lo tanto, yo creo que es un punto que nos tiene que reforzar, ¿no? Al final es un reto y, bueno, es con mucha ilusión todo de poder sacarlo adelante. Quedan muchísimos puntos, ¿no? Por lo tanto, vamos a, sobre todo el día a día, y vamos a intentar hacer bien las cosas para tener más probabilidades de ganar, ¿no? Es lo que tenemos que hacer, estar en los partidos para contar con posibilidades de ganar, ¿no? A partir de ahí, acierto o menos acierto, pero sí que competir y, bueno, el nivel que exige la categoría, ¿no?
Eso es lo que decía el nuevo técnico de la Sociedad Deportiva Amorebieta con su primer punto. Y el mejor equipo que tenemos en la Primera Federación es el Baracaldo. Se mantiene en esa zona noble de la clasificación, en la zona de abajo. Sestao River 12, Bilbao Athletic 11, Amorebieta 8, colista Orense con 7. Todos están en fila. El Baracaldo se queda con 19 puntos en esta jornada, después de haber pues tenido el partido complicado frente a la Andorra. Bueno, un partido que podía haberse solucionado de otra manera, pero que al final con un 1-0 se vuelven con derrota los baracaldeses. Y Manuel de la Sota, técnico.
Yo creo que los primeros 20 minutos son muy tácticos, donde cada uno está buscando su espacio. A partir del minuto 20 yo creo que sí estamos algo mejor, conseguimos ajustar, tenemos esa situación buena. Y en la segunda parte, pues yo creo que el partido estaba reñido. El Andorra sí que ha tenido una antes de la situación del penalti, y luego sí que ellos sí que han llegado, pero bueno, ya con un equipo que estábamos volcados y que ellos con la calidad de jugadores que tienen, pues nos han hecho daño. Pero tampoco creo que haya sido, salvo a partir del gol, una situación en la que el Andorra, aunque sí tenía más control del balón, tampoco había o ha generado muchas situaciones claras de gol. Yo creo que recuerdo una, pero bueno, también nosotros en la segunda parte hemos tenido esa situación de Pedernales y tampoco hemos conseguido hacer nada de daño. Entonces, bueno, esta es la primera red y hay situaciones a veces que decantan y nos ha tocado. Bueno, yo creo que el penalti lo que me parece es que sí es. Lo que yo no tengo tan claro es que un jugador vaya a una disputa y otro vaya a no disputarla, sino a chocar y encima que le ha dado con los tacos, porque tiene una marca bastante grande. Pues bueno, para mí ha sido falta, y seguramente si la situación hubiera sido al contrario y nosotros nos hubiéramos adelantado por una situación de esas, pues el Andorra estaría en la misma situación. Pero bueno, es algo que nosotros lo que nos podemos hacer es dedicarnos a eso que he dicho antes, a ver qué cosas no nos han hecho estar bien, y lo demás pues no es cosa nuestra. Nos ha costado mucho ajustar. Nosotros somos un equipo que tratamos de quitar mucho tiempo al contrario. Yo creo que ellos con su calidad nos ha costado mucho ajustar, hemos corrido mucho. Y luego yo creo que la primera parte, sobre todo, que es cuando mejor hemos estado, nos ha faltado un poco de personalidad con balón, porque nosotros somos un equipo de correr mucho y de generar mucho y de transitar, y en las situaciones que teníamos sí que hemos estado un poco parados, y eso es lo que nosotros tenemos que intentar sacar en positivo del porqué y buscar que en siguientes situaciones pues compitamos mejor.
La Primera Federación con muchos equipos y con, esperemos que, muchas cosas buenas e interesantes en esta temporada. Que por arriba vayan bien las cosas con el Baracaldo y por abajo pues que los que están abajo vayan saliendo poco a poco. Segunda Federación, partidos para nuestros equipos, tenemos a dos. Y ojo, porque no para de ganar, ¿eh? No para de ganar el Arenas. 9 victorias, 2 derrotas, 8 consecutivas, 27 puntos. El Arenas de Ibai Gómez. Y en esta ocasión, pues lo volvió a hacer. 1-0 frente al Deportivo Alavés B. Habla el ex jugador rojiblanco.
Sí, sabíamos que iba a costar muchísimo, lo digo siempre. Ganar es muy, muy complicado. Por eso tiene tanto valor lo que está haciendo el equipo, ¿no? Para mí hoy es el mejor equipo que ha pasado por Govela con mucha diferencia. Lo sabíamos, lo habíamos hablado durante la semana, lo dije. Es absolutamente improbable que este equipo acabe donde está. Un equipo ganador de duelos con unas capacidades físicas enormes. Nos han ido al hombre, sabemos que van a sufrir, pero para mí tiene un valor incalculable esta victoria, porque al final el equipo también va a otro estilo cuando el partido lo requiere, y es capaz de competir de tú a tú a un equipazo como el Deportivo Alavés y después de tantas victorias. Para mí es un partido de empate, realmente, partido de empate, pero bueno, al final las dinámicas también son así, ¿no? Tenemos la dinámica positiva y gana, si ellos tienen la dinámica negativa y pierden. Realmente, repito, es el mejor equipo que ha pasado por Govela hasta el momento, sin ninguna duda. La pasión, la energía otra vez. O sea, ser capaces de adaptarse a un partido totalmente diferente a lo que hemos tenido hasta ahora. Recuerdo el día de Teruel que somos capaces de adaptarnos también a aquel campo absolutamente encharcado. Y hoy somos capaces de adaptarnos a un equipo que creo que pocos equipos son superiores a ellos en marcajes a hombre como lo hacen. Un equipo que con unas capacidades físicas tremendas, pero tremendas, en todas partes del campo.
Es Ibai Gómez, exjugador rojiblanco, otro exjugador rojiblanco, en este caso Gorka Iglesias, está al frente de la Sociedad Deportiva Guernica. Empató en Calahorra, a cero. El Arenas está líder con 27 puntos, ojo a Eibar B que tiene 25, no se puede despistar nadie por ese ascenso directo. En el caso del Guernica, al borde de la promoción de descenso, 11 puntos precisamente igualado con promoción de descenso que ocupa el rival con el que consiguió empatar a domicilio. Escuchamos a Iraizoz.
Que es un punto más para seguir sumando. Está claro que nosotros nuestra intención siempre es sumar de 3 en 3, es a lo que venimos, lo hemos intentado hasta el final, con las idas y venidas que tiene cada partido, pero en este caso pues sumar un punto más y valorarlo en su justa medida con lo que es, pudiendo haber ocurrido cualquier cosa. También ha habido momentos del partido en los que ellos están más cerca que nosotros de hacer gol, en otros hemos estado más planos los dos equipos. Bueno, el campo no ayudaba y en ese sentido pues bueno, partidos que hay que afrontar y en este caso pues valoramos el punto que hemos obtenido. Es la primera portería cero que tenemos, nos ha costado tener en la jornada 11. Sí que es verdad que en muchos partidos nuestras derrotas ¿no? han sido por la mínima y los empates, pero no, tampoco hemos tenido un empate a cero, ¿no? En este caso, entonces bueno, tener la portería a cero y más de cuál ha sido mi posición en el campo, pues bueno, siempre es positivo. Porque eso siempre te abre la ventana de tener posibilidades en cualquier jugada, ponerte por delante hasta el final. Y bueno, y así lo hemos vivido. Si cada partido nos cuesta, tenemos que trabajarlo mucho. Nosotros tenemos muy clara nuestra idea. Sea como sea, ocurra lo que ocurra, el campo como esté, igual sabemos para qué estamos construidos, qué queremos resaltar en el campo. Y en este caso, pues intentaremos en casa otra vez ir a por esos 3 puntos.
Vamos con lo que pasa también en la Tercera Federación, en los partidos para nuestros equipos en esa categoría y en esta jornada de este pasado fin de semana, con el Pasaya 3, Padura 2, Santurchi 2, Baskonia 2, Urduli 2, Portugalete 2, Deusto 1, Turín 1, Cultural de Durango 1, Eibar C 2, Derio 0, Leioa 1. Y en la clasificación, líder Deusto con 21 puntos, segundo Portugalete con 20, también con 20, tercero Leioa. Aretxabaleta tiene 18, Lagunonak 18, con Turin también 18. El Baskonia lo tenemos con 15 puntos en la octava plaza. Un décimo Derio con 12 puntos, Urduliz tiene 10, al borde del descenso Santurchi con 8. Cultural de Durango y Padura, posiciones de descenso con 7 puntos. Más cosas para fijarnos, evidentemente, en este fin de semana. Nos vamos también al partido que tenía, partido importante en ACB Bilbao Basket, para estar a tope, que me dice Rafa, no le quites el triunfo a los del barrio. ¿Qué he dicho? A ver, vamos a ver, repasamos la jornada. A ver, el Derio. A ver, que el Deusto que ganó 2-1. Vale, el Deusto que ganó 2-1. No sé lo que he dicho, pero bueno, según iba, pues 2-1, vale, pues nada, ahí lo dejamos, que no sé si lo había dicho. Pues bueno. Vamos con el baloncesto. Venga, vamos con la ACB. 194. Perdió Bilbao Basket frente al Girona. cedió Bilbao Basket en la prórroga, ¿eh? Porque iba haciendo bien las cosas, pero al final se le hizo largo el partido. 100-94, con Jaume Ponsarnau un poquito contrariado con lo que se había visto, con lo que había pasado finalmente en el partido.
Bueno, pues el partido parecía que en muchos más momentos nosotros culminábamos las sensaciones. Hemos empezado bien, jugando bastante bien, defendiendo bastante bien. Un par de transiciones que han encontrado que era importante y dentro del plan, pues no darles este juego. Hemos ido aprendiendo. Sabemos que la lucha del rebote también era importante. No la hemos ganado y si la hemos perdido, la hemos perdido de muy poquito. Pero está claro que allí también han llegado opciones para ellos. Quizá el partido donde ellos se han encontrado más cómodos fuera de lo que era el juego, de que esos balones que de nadie que ellos han encontrado, esos balones que van por el suelo, esa fuera que se tocaba y siempre era para ellos, esa, ahí eso les ha permitido estar en el partido y bueno, que llegar al final con el rifirrafe, ¿no? Ellos al final han encontrado una forma de atacarnos que nos estaba haciendo daño, que no estamos encontrando la forma de defenderla bien. Quizá no hemos acertado en cambiar el plan en ese momento, pero lo que está claro es que ellos también, lo que pasa es que nosotros también habíamos encontrado la forma de atacar y estábamos un poquito al intercambio. Esa falta de ataque en ese bloque indirecto ha cambiado un poquito el ritmo de quien tenía la iniciativa. Y bueno, pues al final nosotros hemos sido un triple para ganar, hemos cogido el rebote y hemos empatado, y ellos han metido pues muy buenos triples al final, muy buenas canastas de realmente de talento e inspiración, y nosotros pues no hemos encontrado a nadie en ese momento con pues, inspiración. Hemos pagado que jugadores nuestros no han entrado en el partido, ha estado muy mal. Y eso pues nos ha ido forzando a los jugadores que estaban bien minutos y quizá nos ha obligado a no llegar bien con energía, aparte de la lesión de Xavi. Y bueno, pues también las faltas de Harry. Al final ellos han encontrado la producción más, su producción más importante ha sido el tiro libre. Y bueno, pues ahí tenemos que hacernos mirar, porque fuera de casa nos ha pasado ya unas cuantas veces, y a ver qué hacemos mal y lo corregiremos.
A ver si es verdad y si se puede corregir esos finales de partido fuera de casa que pues están penalizando claramente a Bilbao Basket y a la posibilidad de estar un poquito más arriba en la clasificación y sobre todo de bueno, pues tener unas sensaciones de cara a afrontar los siguientes partidos de otra manera. Por ahora, en la décima plaza de la clasificación con 3 victorias y 4 derrotas. En el partido frente a Basket Girona, el máximo anotador fue Linason con 24 puntos, que también fue el mejor valorado con 33 puntos de valoración. El segundo en valoración fue Dragic con 18 y 14 puntos de anotación, 15 puntos anotó, 17 de valoración, Melvin Panzer. En Liga Femenina no hubo jornada, en Liga Challenge sí, con victoria para el Baracaldo, consiguió frente a la Dereva una victoria importante para en la clasificación respirar y colocarse en esa mitad un poquito más de la tabla con 3 victorias y 4 derrotas ahora mismo en la séptima plaza para las baracaldesas. No consigue respirar en la clasificación el Zuazo que venía esta semana pasada de perder frente al Granollers, y con la jornada dividida en varios días, pues ahora mismo en la clasificación después de los partidos de este fin de semana está en la penúltima posición, solo una victoria y ya acumulando 7 derrotas en los 8 partidos que ya han disputado. Así que la cosa está complicada. En segunda B de Fútbol Sala teníamos derbi. Ochartabe, Ciervena. 5-0 ganó el Ochartabe al Ciervena. Y se coloca con 22 puntos, igualado con la primera posición de Picasen. En el caso del Ciervena baja hasta la octava plaza ahora mismo con 14 puntos en la clasificación. Más deportes de primer nivel, el rugby en primera, está el Getxo, primera femenina. No pudo acercarse a la victoria frente a San Cugat, 5-19 en Fadura, lo que hace que ahora mismo en la clasificación estén en el último lugar de las 8 que están peleando en esa primera división del balonmano. En lo que se refiere a la segunda AB, en la división de honor B, mejor dicho, en la segunda categoría del rugby, en masculino, el Getxo sí pudo ganar, en este caso lo hizo a Gastedi, 68-0. En lo que se refiere a Uribe Aldea, perdió 0-55 con Hernani. El Universitario Bilbao Rugby ganó a domicilio al Oviedo, 15-24, y el Guernica Rugby ganó también a Gijón a domicilio, 3-48. En la clasificación, Universitario Bilbao Rugby, 4 partidos, 4 victorias, es el líder, también está en esa condición de todo victorias, segundo, 19 puntos Bilbao, 18 Guernica. Tenemos al Getxo Rugby en la séptima posición con 10 puntos, cierra Uribe Aldea los 12 con 0 puntos. Directo Marca Bilbao en Radio Marca, la sintonía de la radio del deporte hasta las 3 de la tarde. Ya sabes que tienes también con nosotros un número de teléfono al que poder llamar y con el que poder acercarte a lo que quieras opinar con nosotros. 696-036-196, 696-036-196, el teléfono de Radio Marca Bilbao, el teléfono para opinar, el teléfono para llamar en las porras, el teléfono para prácticamente lo que quieras. Directo Marca Bilbao, Radio Marca, hasta las 3 de la tarde. Vamos con más. Gracias por seguirnos, por estar ahí. Venga. Centro UNEVI, centro de fisioterapia avanzada con técnicas ecoguiadas en tendones y nervios, osteopatía, podología, nutrición y entrenamiento personalizado, con actividades complementarias como yoga, gimnasia de mantenimiento o pilates. Centro UNEVI, en Grupo Loizaga 3, Baracaldo, WhatsApp 609-451-668, también en centrounevi.es. Nos vamos como cada lunes hasta el centro UNEVI en Retuerto, en Baracaldo. Hola Miquel, muy buenas.
Hola, buenas, Alberto.
Hay que analizar con uno de los centros de referencia que está pasando en el Athletic, evidentemente, con sobre todo un nombre propio hoy, y es el caso de Àlex Berenguer, que decía Valverde que ya tenía algún problema de un golpe, que luego, pues al final, a lo largo del partido, no acabó de encontrarse cómodo con ese golpe. Sin más noticias al respecto, entendemos que recuperación posible, ¿no?, en estos 15 días.
Sí, posiblemente en 15 días esté más que solucionado. Es una molestia en la zona derecha del abdomen y fue por un golpe fortuito, pues será una inflamación leve del tejido, posiblemente del recto abdominal. Si no es que se acerca mucho a las costillas, podría ser la zona del cartílago, pero bueno, esto se resuelve en 10 días y como tenemos el parón de liga, pues estará en perfectas condiciones.
Porque más golpe es lo que se mencionó, más que un problema de tirón muscular o cosas así, que podría, en esa zona se puede dar también, ¿no? Supongo, estamos acostumbrados a que pase en las piernas, pero también se puede producir algún problema muscular de rotura o micro rotura en esa zona, digo yo.
Sí, al final, por ejemplo, digamos, la faja abdominal que tiene el recto abdominal, el oblicuo interno, oblicuo externo y el transverso del abdomen son músculos que tenemos ahí en la parte delantera, ¿no? Y normalmente siempre es el recto abdominal que más se lesiona y son muy frecuentes las distensiones, ¿eh? También existen micro roturas en la zona que dan esa ligera molestia, sobre todo al hacer esfuerzos, al oprimir la zona del abdomen, pero sí que son muy comunes esas dolencias musculares en la zona.
Y por otro lado tenemos a Iñaki Williams, que según Valverde pues no tiene ningún tipo de cosa rara ni de doblez con respecto a la posibilidad de que vaya o no vaya con la selección de Ghana, que si no ya le hubiese convocado y le hubiese puesto él. sobrecarga. Bueno, una sobrecarga que, viendo cómo estaba terminando los últimos partidos, que ya el propio Ernesto Valverde pues estaba dudando de si cambiarle o no, y al final seguía poniéndole, pues hombre, en algún momento tenía que sobrecargarse, parece ser.
Sí, exacto. Muchos minutos, y al final suelen existir estas sobrecargas musculares, que es un riesgo alto, digamos, de lesión muscular. Entonces, pues hay que bajar un poquito la carga, pues que haga trabajo aeróbico de intensidad media para no perder mucho tono muscular, y con la fisio, pues eso, trabajar para disminuir ese tejido y que esté fuerte, pues para que no se rompa y sea vulnerable muscularmente.
Ha llamado la atención la baja de nuevo, la ausencia en la convocatoria de Ollán Sancet, porque parecía recuperado, o al menos estuvo en Bulgaria en el partido frente a Ludogorets en la convocatoria, y luego no ha estado en esta convocatoria.
Sí, tuvo un esguince de ligamento lateral interno del tobillo. Normalmente, pues, si hay una distensión, una pequeña ruptura de las fibras del ligamento, pues son 2-3 semanas de cicatrización, que si haces un buen vendaje incluso te puedes incorporar antes, pero pues no lo vería conveniente, y así no tienes ese riesgo de que se vuelva a romper más ese tejido y hablemos de una lesión más fuerte. Así que ahora estará un poquito en la readaptación funcional y proprioceptiva de la zona.
Bueno, pues parece que suponemos que irán por ahí los tiros, y que bueno, pues esa adaptación de nuevo de Ollán Sancet, para que no haya ningún problema en estos 15 días. Y la lumbalgia y la dorsalgia de Guruceta y de Jaureguizar, pues que ya hemos visto que están en condiciones, y al final, pues bueno, el parón puede venir bien, ¿no? También para esas pequeñas molestias, si es que todavía queda alguna, que se acaben de solucionar.
Sí, encima ahí el trabajo es muy dirigido pues a la zona del core, ¿no? Mucho, fortalece mucho la musculatura glútea, el abdominal y en la parte posterior baja de la lumbar, pues para que dé estabilidad a esa pelvis y nos dé al resto del cuerpo. Así que están un poquito más trabajo específico para equilibrar la zona, tanto lumbar y dorsal, entonces aparte del trabajo del equipo.
Qué bien nos lo explica todo Mikel, sí señor, desde el Centro UNEBI en Retuerto, en Baracaldo. Gracias Mikel, agur.
Agur, Alberto.
Centro UNEBI, centro de fisioterapia avanzada con técnicas ecoguiadas en tendones y nervios, osteopatía, podología, nutrición y entrenamiento personalizado, con actividades complementarias como yoga, gimnasia de mantenimiento o pilates. Centro UNEBI, en Grupo Loizaga 3, Baracaldo. WhatsApp 609-451-668. También en centrounevi.es.
Bacalao Eguino, más de 80 años vendiendo posiblemente el mejor bacalao del mundo, con tiendas en Baracaldo, en Portugalete y en la calle Ascao, en el casco viejo de Bilbao, junto a las bocas de metro. Disponemos en nuestras 3 tiendas de bacalao desalado en su punto para poder consumir cualquier día del año, y además preparamos en todas las tiendas tu bacalao para que lo puedas llevar de viaje en las mejores condiciones. Y recuerda, yo siempre cocino con Bacalao Eguino. Toma bacalao, bacalao, que toma bacalao. Patrocinador oficial del circuito de ranking de golf del Palacio de Urgoiti.
Y como siempre que hay partido, ya sabéis que tenemos porra de bacalao Eguino, ¿eh? Tenemos un lote de bacalao para repartir entre todos los que participáis en la porra y acertáis el resultado. Si hay varios que aciertan el resultado, tenemos que irnos a ver quién acierta el primer goleador. Y si pasa como ha pasado esta semana, porque claro, también es cierto que normalmente solemos hacer unos 60 participantes y esta vez solo teníamos el viernes y nos dio tiempo a incluir a 30. Bueno, que no está nada mal, ¿eh? Pero entre los 30 que disteis el resultado del Valladolid Athletic, no hay ningún 1-1. Así que atentos, porque hoy o mañana vamos a ir al sorteo entre los 30. Había un 0-0, 2-0-0, pero no había ningún 1-1. Había un 2-2 también, pero no había ningún 1-1. Bueno, otro 2-2, fíjate, 2-0, había 2-0-0s y 2-2-2s. Pero habrá sorteo entre los 30. Bueno, pues así está la cosa, así lo hacemos cuando no hay acertante, así que atentos, que cualquiera de los 30 sois el ganador del lotazo de bacalao de vino, que viene muy bien ahora que llega las fiestas y todo esto, ¿eh?
Directo Marca Bilbao, con Alberto Santa Cruz.
Venga, vamos allá.
La tribuna del Atleti.
Abrimos para hablar del conjunto rojiblanco, para hablar de lo que pasó, para hablar de que llevamos un tercio de temporada.
Es cierto que cuando todos los equipos
hacen balance siempre están pensando en los puntos que se les han escapado. Es que podríamos tener más puntos, es verdad. Nosotros hemos conseguido, hemos perdido puntos en los últimos minutos, pero es que hoy lo hemos ganado. Seguramente el Valladolid pensará, pues que hoy hemos perdido dos puntos. Hay que luchar siempre hasta el final. 20 puntos en un tercio, pues son 60 puntos de media. Pero claro, hay que repetirlo. En las próximas 12, 13 jornadas, vamos a ver. Es verdad que nos gustaría tener algún punto más, es verdad que estamos combinando dos competiciones y en las dos estamos bien, que es de lo que se trata, al final llevar bien esas dos competiciones porque se retroalimentan. Si estás bien en una, puedes estar bien en la otra, como en una vayas cayendo, el ánimo siempre se nota y vamos a ver si nos podemos mantener por ahí.
Javier Cotrino, hola, muy buenas.
Hola, Alberto, buenas tardes.
Y estamos también con Josu Hernando. Hola, Josu, muy buenas.
Hola, muy buenas.
Enseguida se incorpora también y Manuel Reino. Oye, que la fiabilidad del Athletic, pues no sé si hay que ponerla ahora ya en entredicho o no. Por lo menos no está tan fácil la victoria, ¿eh?
Llevamos un set.
¿Un set de qué?
Un set 6-1. De 6 partidos hemos ganado, ¿no?
Bueno, pero eso depende cómo interpretes los datos.
Nada, muy fácil. Coge la liga, los resultados.
De la liga.
Eso, Javi,
pero de todas formas,
si juegas con Europa League ya es otra cosa.
Hay una cosa que la alineación que es, por ejemplo, a mí me gustó mucho, lo que hizo Valverde con el Ludo Górez. La alineación que sacó tu mejor equipo que tenía disponible, o sea, dejando bien a las claras que en este caso él daba mucha importancia a ese partido. Además lo comentábamos, aquí tú decías
más que al del Valladolid, claro, visto lo visto.
Claro, sí, sí, sí. Tú comentabas aquí que va a 0-4, 0-4, y te decía, partido muy complicado, muy difícil, porque vienes de jugar allí con un partido que fue complicadísimo de ganarlo, se ganaron 2 minutos por 2 detalles de calidad, en este caso de Nico y de Iñaki, pero muy complicado. Y bueno, pues has pagado el peaje y el Atlético pues tiene un puntito más que antes de empezar la jornada. La verdad es que es como son. Partido malo, partido donde el Valladolid, para mí, sin pegarle un repaso a Puigmal, ni mucho menos, sí mereció la victoria. Pero bueno, esto es fútbol. Volvemos otra vez a los famosos que te dan y que te quitan, ¿no? Hay días donde lo haces mal y ganas, como este agua, allá donde lo haces
este agua o Eslavia.
Eslavia, perdón. Y allá donde lo haces pues muy bien y no ganas, como el día del Betis, pues ahí tienes el ejemplo de lo que es un equilibrio, ¿no? Un partido además malo hasta de ver.
Yo creo que no fue un buen partido. El Athletic no se encontró cómodo en ningún momento. A mí lo que me genera cierta inquietud, que lo decía al inicio, es que pueda ser la tónica ahora para los equipos que quieran hacer algo contra el Athletic, porque es que hay más equipos en la liga que pueden jugar a lo que ha jugado el Valladolid este fin de semana, a lo que jugó el Mallorca, de equipos que juegan a otra cosa.
Pero no, ya no me preocuparía por eso, Alberto, porque a mí la clave...
Defensa de 5 también, cuando te ponen una defensita de 5 o te ponen a 2 líneas de 4 pegaditas, las pasas canutas.
A mí la clave es lo que me ha sorprendido, que hasta ahora Valverde había rotado de una manera equilibrada, 4-5-2 cada partido y más o menos mantenías un bloque titular y te has presentado en Valladolid sin 7 titulares. ¿Qué equipo puede ganar a un rival sin 7 titulares? Pues es muy complicado. Es muy complicado, es que ya no estás jugando ni siquiera con la segunda unidad. Estás tirando de Nico Serrano, que lleva media hora en primera división.
Y que lo hizo bien.
Lo hizo bien. Pero lo que voy es que hay mucha diferencia. Empiezas a pensar, te falta Iñaki Williams, te falta Guruceta, Galarreta, Sancet, Simón, Vivian, Yuri. Es que es una pasada.
Y gracias al VAR, Porque si al final se revisa la jugada de Prados, sí, con uno menos el partido estaba... Sí, está. Mira, hay una cosa que es curioso, estoy mirando la clasificación y estamos más cerca ahora mismo. Es que todo el fútbol estrella. En una jornada cambia radicalmente todo un cuadro entero, ¿no? Ahora mismo estás más cerca del puesto 12avo que del cuarto.
Sí, hay un vagón.
Es curioso, ¿no? O
sea, pero estás en puestos europeos, sin puntuaje europeo.
Bueno, se está partiendo la clasificación. La Champions ya ha tenido 2 partidos. Ya el Villarreal se está posicionando en su sitio. El Atlético de Madrid en su sitio. El Madrid y Barça pues están en su pelea por la Liga. Porque ya al final ya...
Y los 3-4 que van a pelear por la Europa League.
Pues
se van
los tienes,
a
ya tienes ahí. Los Asuna este año que está haciendo una buena campaña. Y tienes al Betis arriba y la Real Sociedad arriba.
Y
nosotros. Y es que ahí... Búscame,
y de ahí salen 3.
Efectivamente. Revuélveme ese cóctel. Como quieras revolvérmelo y de ahí te va a salir la historia.
Bueno, eso es lo que buscamos, estar ahí.
Está en la pomada,
estar ahí.
Pero no la Champions, Alberto, estar en la pomada de
este
Europa.
Año va a estar complicado estar en la Champions.
Cuando es complicado, competiciones está demostrando que es muy difícil. No te da.
Lo llevamos diciendo. Bueno, a ver, si no se rompe. Y no empieza la Copa, ¿por qué?
Sí, porque si este partido vas con tu 11, si no tienes partido en Ludogorets y vas con tu 11 titular. Yo sigo diciendo que lo ganas de calle, pero es que este, el del Sevilla...
En la segunda parte se vio, por ejemplo, en la segunda parte se notó, yo creo que una mejora clara, ¿no?
Sí, y el del Sevilla y el de... es el otro que pinchamos en casa, no recuerdo ahora, pero ha habido unos cuantos, y el de Girona, y al final pues estás rotando y, bueno, vas sacando los resultados.
Has ganado al Leganés por inercia, has ganado al Español porque decides un gran partido.
Sí, porque venías descansado, venías de parón, cuando vienes de parón...
Y todo lo demás, has venido, digamos, un poquito con el gancho, ¿no? Forzado.
Sí, pero
forzado.
De todas maneras, el equipo que sale en Valladolid no es tampoco una cosa como para... echarse las manos a la cabeza.
Todos chavales, Alberto.
Adama Yeray, que tiene muy poquitos minutos. Ahí tienes
Yeray, que jugó bien, bastante bien.
No, ojo, no digo que estuvieran mal, digo los minutos que están, ¿vale?
Los tres del medio son tres chavales.
Hombre, sí, le das el triángulo de control del equipo, se lo das a Jaureguizar, Prados y Unai Gómez.
Ahí tienes. Gente de
Madrid. Serrano por la derecha, que no es que haya jugado mucho, ni Cosí, evidentemente.
Y Yaló.
Ya lo entra después.
Berenguer de arriba, que Berenguer. No...
Tampoco es un delantero. Y lo hizo
se
mal.
Pero se le nota. Yo creo que está más cómodo de media punta. Sí. De media punta o por las bandas, está más cómodo que en punta de ataque. Pero
es
bueno.
Que es un equipo que tiene demasiada gente joven.
Lo mejor el puntito.
De hecho, el reentrenador rival, el mejor jugador rival, yo creo que lo dije la semana pasada, que me parece un escándalo de jugador muy bueno, que es el que nos mete el gol, que es Moro. En realidad es extremo izquierdo. Y cuando el entrenador ve que sale Adama, le pone donde no juega nunca, que es de extremo derecho. Porque aquí prefieres que juegue contra Adama o contra De Marcos.
Ve el agujero ahí. Pero bueno, a ver. Yo, ahora mismo, si nosotros firmamos como esto, pues sí, lo que pasa es que a mí me parece, sinceramente, que estos pequeños sopapos, o estas pequeñas tortitas que nos están viniendo, vienen muy bien. Para ser creados con la realidad del equipo que tenemos un gran equipo, una gran bandilla, pero no deja de ser en ciertos momentos muy joven, porque es una bandilla joven, sí. Inexperta en muchos casos, y que luego todavía no empieza la Copa del Rey, pero cuando empiece la Copa del Rey, Dios quiera que sigamos avanzando lógicamente también en Europa, cuidado. Que la Liga, aunque Ernesto y siempre todos lados decimos la Liga lo que nos hace, nos da de comer, la regularidad, tal, el Atlético, veremos enero y febrero cómo superas tú una serie de partidos jugando sí o sí cada tres días.
Valverde lo estaba organizando, yo creo que de una manera clara para ir cogiendo el partido que le resulta más interesante. Es el partido que lo hace, ¿eh? O sea, el partido que donde mete a todos los titulares, o sea, yo creo que va...
Ha puesto todos los huevos en la cesta de quedar entre los ocho primeros en Europa League y eliminar y quitarte una ronda, ganar mucho dinero de premio, joder.
Sí, yo creo que el partido quiere hacerlo cuanto antes, quiere hacerlo cuanto antes, precisamente para luego. En la recta final, o sea, ahora tú ganas al Elfsborg en San Mamés, y luego ya te puedes relajar.
Bueno, yo creo que va a intentar por todos los medios quedar entre los ocho primeros.
Sí, hombre, bueno, sí, claro. Hombre,
si quedas entre los ocho primeros, en enero, febrero, que es el momento cumbre de la temporada donde se juegan las eliminatorias, es que tienes dos semanas limpias. Es un objetivo claro.
Hombre, sí, sí, claro. Ahí sí, si te pones en esa, sí.
La clasificación está a nivel clasificatorio, está muy definida. Se está definiendo una forma que en tres jornadas más, aquí ya cada uno va a saber su objetivo, cuál es. No desengancharnos, sacar los dos partidos de Europa que tenemos en casa, sacarlos como sea, como bien has dicho, para que ya te metes entre los ocho primeros en la Europa League. Y bueno, y si vas a Turquía y pierdes los dos, no pasa nada. Aunque vayas con la unidad, entre comillas, B, si has ganado de casa, lo tienes prácticamente hecho. Y lógicamente ahora viene un partido muy importante con la Real, porque ahí ya estás hablando de rival directo, lo tienes a dos puntos y ahí ya hay que sacar ese partido.
Sí.
Ese partido hay que sacarlo. Y que
está también Imanol Reino con nosotros. Hola, Imanol, muy buenas.
Hola, perdonad el retraso, pero
bueno,
a veces.
¿Qué sensaciones es lo que hay? ¿Qué sensaciones te queda lo que vimos ayer?
No, coincido un poquito con el análisis que estáis haciendo. O sea, ¿hay motivos de preocupación? Todavía no.
¿Es verdad que ha sido un sopapo de realidad? Pues sí, nos está devolviendo un poco a lo que es la realidad del Athletic. Es que yo creo, coincido con lo que decía Javi hace unos minutos solo, que es que el Athletic tiene una muy buena plantilla, pero tiene un equipo muy joven, tiene que pagar un peaje y está dándolo todo en Europa, y es verdad que se está dejando pues algunas señales, está dejando algunas señales pues de inmadurez en la liga, que es lógica y que lo podemos pagar caro. Sí, yo creo que al final Ernesto siempre da importancia, Ernesto Valverde siempre da mucha importancia a la liga, porque es la medida de tu potencial real. Entonces, el más afectado, quizá uno de los más afectados por tropiezos como el de ayer, porque para mí es un tropiezo, a priori íbamos a Valladolid con la idea de venir con los 3 puntos. Y bueno, pues hay que venir con la insatisfacción de que te has dejado ahí 2 puntos más, que los puedes echar de menos, y con la serenidad para afrontar con ilusión el futuro.
Mira, hay un dato que me acabo de acabar, la verdad que estaba revisando los goles en contra de los equipos, ¿no? El Atleti tiene 13, es decir, uno por jornada en contra. Esa seguridad defensiva que el año pasado la teníamos, tampoco tengo. Ahora tienes un montón de equipos, un montón de ellos, Real Sociedad, Mallorca, vamos, es que hay un montón de ellos. El mismo Getafe, fíjate que tiene 11.
Permíteme, Javi.
Dime.
No, que ahora seguimos, que ahora mismo se están entregando, hay entrega de los premios Marca de la liga pasada. Y está a punto de entregarse el Zamora, y tenemos a nuestros compañeros de Radio Marca en Madrid, evidentemente, pues con protagonistas, y tenemos al Chopo, creo que están ya con Sauquillo, el Chopo y Unai Simón. Vamos a conectar con nuestros compañeros de Radio Marca Madrid.
Buenas tardes.
Pues bien.
Acérquese un poquito al...
Sí. Bien, encantado de estar con vosotros en esta entrega de premios. Sí, siempre es muy bonito estar aquí.
Porque encima el Athletic siempre tiene grandes porteros, en este caso Unai Simón, que va a ser agasajado como Zamora, antes está con el Guruceta, con Alberola, Zamora de Primera División, 54 años después, un meta del Athletic, ganó el Zamora, el último... Fue
Iríbar,
¿no?
Sí, hace 54 años. Bueno, la verdad es que queda muy lejos, pero bueno, es un muy bonito recuerdo, porque además fue un gran año nuestro, como jugamos muy bien ese año.
Jugó muy bien el Athletic ese año y se llevó Iríbar el premio como Zamora. Y esos porteros buenos, porteros vascos que siempre se han aportado a la selección española, en el caso de Unai,
pero recuerdo que en casa solo nos hicieron 2 goles. O sea, fuera nos hicieron...
En toda la temporada 2 goles solo.
Sí, en casa nos hicieron 2 goles solo. Sí.
¿Y qué tiene el gen vasco que le hace sacar y esa cantera de Lezama, esos porterazos?
Todo el equipo, ¿no?
Yeah.
Bueno, yo colaboré, pero teníamos un equipo que trabajaba muy bien en defensa, con Ronnie Allen como entrenador. Con Ronnie Allen como entrenador hicimos una temporada magnífica, aunque no conseguimos ganar nada. Bueno, nada, digamos, ningún... La Liga estuvimos a punto, fuimos segundos, y en la Copa pues hicimos un buen papel, pero no conseguimos levantar la Copa tampoco. Pero bueno, la temporada fue magnífica.
Pues tiene que estar muy orgulloso que 54 años después haya otro Zamora de Primera División del Athletic Club, Unai Simón. Al que tengo a mi vera también, a mi izquierda y a mi derecha, voy girándome. Ahora Unai Simón se siente aquí a mi derecha. Porterazo, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estamos?
54 años después, ¿no? Que el Athletic tenga otro Zamora y seas tú el que lo recoge, y encima de manos del Chopo Iríbar, que fue el último Zamora del Athletic, pues orgullo y satisfacción, que diría aquel, ¿no?
Sí, la verdad es que mucha suerte de poder estar con él aquí en estos premios. Al final, todo lo que significa el Chopo para nosotros, para el Athletic, con los que nos hemos criado, y más en la portería, pues significa mucho llegar a este punto. Ya ese final de temporada pasada, que ya veíamos que lo podíamos conseguir, el Zamora, y con la ayuda de todo el grupo, pues la verdad es que es un día y un momento muy especial para mí y para todo el equipo.
Lo segundo, tendría que haber sido lo primero. ¿Cómo está esa muñeca, esa mano?
Bien, muy bien. Ya voy haciendo las cosas para en los plazos, sufriendo un poco como todas las rehabilitaciones que, y todas las lesiones, pero bueno, es lo que toca, es lo que nos toca ahora. Asumir y bueno, con muchas ganas de volverle al ruedo cuanto antes.
Y en lo que respecta a la selección, manteniendo el listón, la raya, ¿verdad? Alta, David, en la portería. Sí. Estás contento por tu compañero, ¿verdad? Lo está haciendo muy bien.
Por supuesto que.
Con Ramiro también hay una terna ahí de porteros.
Sí,
muy importante.
Incluso con Robert o Robert otros Sánchez porteros también. Que puedan entrar como Kepa en una convocatoria. Al final creo que la selección española está muy bien cubierta en el tema de la portería. Tenemos grandes porteros, grandes compañeros también, porque al final 40 días en la Eurocopa tanto con David como con Alex fueron días bastante bonitos. Siempre pasas por malos momentos en el campo y necesitas ayuda de los compañeros. Y por supuesto que me alegro de todo lo bueno que les pase a ellos, porque lo bueno que les pase a ellos va a ser lo bueno que le pase a la selección. Así que en ese sentido, súper contento por ellos.
Y pensando en el Athletic, Chopo, Unai, ¿presión añadida el hecho de que la final de la Europa League sea este año en San Mamés o no, para el equipo?
Bueno, yo creo que es un aliciente. La final se juega allí. Todos estamos muy ilusionados para estar ahí. Sabemos que es complicado. Estamos viendo que los equipos que compiten en la Europa League son equipos muy, muy difíciles de batir. Pero bueno, estamos con la ilusión y eso siempre te da alas. Yo creo que, bueno, toda la gente, toda la afición está muy ilusionada que se juegue allí la final y de estar ahí, claro. Bueno.
A ver, Unai, ¿qué piensas? Viéndolo desde fuera, que el equipo es la competición seguramente por la que, no sé si apostar, porque el Athletic siempre tiene que intentar acabar en puestos europeos, pero estando en Europa League compitiendo y siendo anfitrión de la final, pues como que hay un poquito más de obligación, ¿o no? ¿Cómo lo ves desde fuera?
No, yo creo que al final el tema de que la final se juegue en San Mamés siempre nos nubla un poquito el camino y yo creo que el mensaje ha sido claro desde el principio. Nosotros no podemos cambiar la manera que tenemos de pensar de la competición porque la final sea en San Mamés. Nosotros tenemos que seguir haciendo los partidos que vamos haciendo hasta ahora. Sí que es verdad que nos ilusionamos mucho porque ahora estamos viendo que estamos con 10 puntos en 4 jornadas, nos vemos ahí entre los 8 primeros y es bonito verte ahí arriba, pero bueno, la realidad es que la temporada es muy larga, todavía estamos en noviembre, pueden pasar muchas cosas y de lo que se trata es de seguir sumando de 3 en 3 y de cuando lleguen las rondas de eliminatorias, ojalá estar en ellas, pues de seguir avanzando y pensando siempre en el siguiente partido y nunca en la final, que ojalá poder estar en San Mamés.
¿Calculas cuándo puede volver a la portería o no?
Yo, bueno, cuando la muñeca me deje, mañana, pasado, dentro de 3 meses, habrá que ver un poco cómo jugamos con las molestias, con los dolores y de la mano del cuerpo médico llegar a una conclusión y tomar la decisión tanto con el míster como con el cuerpo médico para volver a los banquillos.
Unai Simón, Zamora de primera, enhorabuena y a recuperarse muy bien. Gracias.
Pues Zamora, Unai Simón, en esa gala, en ese, bueno, gala es nocturno, ¿no? Suele ser la gala nocturno, bueno, en ese evento de la entrega de premios, en cualquier caso, que ahora mismo pues está también nuestro compañero Rafa Sauquillo ahí con los protagonistas, evidentemente, y bueno, pues había que escuchar esa conexión con Iribar y con Unai Simón. Que dice que nos nubla un poquito, ¿eh? Hay que centrarse para la Europa League, porque sea en San Mamés. Bueno, yo creo que por ahora no le estoy viendo al equipo despistado con respecto a la Europa League, porque sea en San Mamés.
Al contrario, muy centrado. De hecho, todas las declaraciones de los jugadores dicen que es una cosa, un objetivo que lo tienen ahí, lo tienen presente y que van a intentar hacerlo lo mejor posible. Yo es que ningún. Además, es que.
Ha cambiado todo.
El rol ha cambiado.
Pero ha cambiado todo. Ganando la copa.
Claro.
Ganando la copa. Ahora te puedes permitir el decir, vamos a intentar llegar a la final.
Tú lo has dicho, intentar.
O sea, porque, ¿no? Manuel, yo creo que el salto que se ha dado mental de poder hablar con naturalidad y con normalidad sin que te tiemble absolutamente todo de una posible final en San Mamés, yo creo que es porque ya se ha hecho lo más difícil.
Bueno, se ha ganado un título, que era lo que ya necesitabas, es que lo necesitabas como el comer, era A mí me ha gustado mucho, bueno, es que siempre me gusta todo lo que dice, todo lo que ha hecho, todo lo que venga del Chopo, me parece increíble. Y la sobriedad con la que acepta el reto, y también me ha gustado mucho Unai, en todas sus declaraciones, pero cuando el Chopo ha dicho, es un aliciente. Es eso, no es, ni tiene que ser un motivo de presión, ni tiene que ser ya una obsesión, es un aliciente. Yo creo que es un aliciente que los futbolistas gestionan con más naturalidad que nosotros mismos. O sea, que el aficionado, que el analista, porque lo tenemos igual más presente que ellos también, ¿no? Pero... es una competición, para ellos es una competición más y un objetivo más.
Pero acabas de decir tú, ahora es un aliciente porque se ha conseguido título. Sí, si no era una presión. O sea, ¿cómo? Sí. Es que la gran diferencia entre haber ganado al Mallorca o no haberle ganado es que esto hubiese sido una presión del copón bendito. Ahora es una motivación.
Hombre, ahora mismo la posibilidad de que el Atleti llegue a la Europa League, a la final en San Mamés, está ahí, ilusiona a todo el mundo. Pero si en un momento dado el Atleti cayese en cuartos, semifinales yo creo que sería más doloroso. Sería más doloroso porque, joder, estás a las puertas, bueno, ahí. Pero ahora mismo el Atlético cae en cuartos, por ejemplo, y sabes que la Real Sociedad no va a ganarte la final en San Mamés, y estás tranquilo, estás relajado.
¿Qué obsesión tenéis con la Real? A mí, en serio, ¿qué obsesión tenemos con la no, a mí, la Real Sociedad?
A mí me da exactamente igual.
Es que es eso, o sea.
Pero, como les veo, yo cuando alguien es muy pesado, a mí ya me genera rechazo.
No, a ver, hay una cosa. Mallorca, si tú hubieras perdido la final contra el Mallorca, después de haberla perdido contra la Real, que te escoció mucho más que perder contra el Barça, que era una final que tenías a priori casi perdida. Sí. Las finales contra el Barça ibas como con... Bueno, a ver si...
Eras el convidado de piedra. Exacto.
Partes de la derrota. Claro.
Y entonces, sin embargo, contra la Real no sucedió eso, y contra el Mallorca hubieras un palo. Gordo. Hubieras un palo gordo.
Sí, sí.
Ahora lo podemos decir tranquilamente. Hubiera sido un palo gordo histórico. Porque era otra oportunidad de la que estabas obligado.
Más que un palo.
Sí, vale, pues o sea, estabas obligado.
Si no ganas ese partido, a nivel deportivo, pues social.
Te recuerdo que no ganaste el partido.
Bueno. No, ganaste
el título.
Ganaste el título. Pero es que si no llegas a quedar campeón. Es que no puedo decir la palabra porque somos en horario de niños, ¿no? Pero lo que se hubiera generado frustración.
Eso es.
De hecho, seguramente no habrías ni entrado en Europa. Yo pienso que del palo tremendo te caes en la liga y tal. Pero no ha pasado.
Ya pasó en las dos finales consecutivas, sí. Que fue un palo irrecuperable.
Sí, ya teníamos la gabarra en la ría.
Sí, pero es que cuando.
Bueno, eso había que hacerlo. Eso también le dimos demasiada bola a todo eso. Pero si tú quieres sacar la gabarra y tienes la posibilidad de sacarlo, esto es como lo de hacer las camisetas. ¿Cuántas camisetas se habrán tirado de campeones? De los diferentes equipos.
Sí.
Muchas, porque tienes que tener las camisetas, tienes que tener comprado el champán, preparado el autobús descapotable.
Es que si no lo tienes preparado y lo ganas, no tienes nada.
No tienes
nada. Y sin embargo, de la otra forma lo que haces es, bueno, pues es tirado.
Lo tiras, pero
hasta ha sido un aliciente también, o sea, hasta me ha impulsado hacia la victoria, porque ya está todo preparado. Pero a ver, yo creo que al final... es verdad que el título nos ha quitado presión.
Sí, o sea,
nos ha quitado una carga de muchos años. Es una carga de muchos años. Es que es una carga de una generaciones.
Y creo que lo vamos a ver en la próxima final. En la próxima final, porque hasta ahora todas las finales los jugadores han jugado con una losa. La propia final del Mallorca se notaba muchísimo nervios. Yo creo que la próxima final van a salir no destensados, porque es una final, pero por primera vez en una final desde el 2009 vamos a ver, yo creo, algún día al Atleti por delante en una final, que es, parece mentira, pero solo lo hemos visto con el gol de Toquero.
Pero sería importante para eso que esta generación que es ahora de futbolistas que son muy jóvenes, que en los próximos 3-4 años, y en eso quiero incluir también a la mayor figura que es Nico, serían capaces de conseguir llegar a una final. Si esa generación, Jaureguizar,
yo creo que ya lo ven.
La mezcla de Marcos, la mezcla de Guru, de los Williams, es decir, a otra final más para ellos, como tú dices, la forma de afrontarla, decir, señores, que podemos ganar y vamos a pasarlo bien, vamos a disfrutar, a competir, y vamos a pegarnos un recital como el día del Betis, como el día del Español, claro. Igual luego la pierdes. Igual luego te sale el partido tonto, no metes una, te llegan y te meten dos, y has perdido uno o dos. No, pues bueno, lo has perdido. Pero el enfoque es distinto. De todas formas, la Liga, ojito, no podemos descuidarnos y hay que ganar a la Real, ¿eh?
No, no, hombre, claro. Es que si no, la Real, la Liga se está poniendo complicada. Ahora mismo la Real Sociedad va a venir a San Mamés a dos puntos. Sí. Con la posibilidad de ponerse por delante, con lo mal que ha empezado la Real Sociedad la Liga y con lo teóricamente bien que ha empezado el Athletic la Liga. Y al final ya estamos todos ahí, estamos todos en un pañuelito.
Es que fíjate la diferencia de en la que llegamos, con la que llegamos al derbi, si ayer pierde la Real. La Real estaba muy tocada y, sin embargo, ahora viene con un impulso...
tremendo.
Con impulso tremendo. Y convencido de que está ahí. De que se ponen por delante, ¿eh? Y sin embargo, si no hubiera sumado los tres puntos ayer, llegaba a cinco puntos, bueno, a cuatro, ¿no?
Se hubiera cuatro sido, o cinco. Cuatro, si hubiera cinco. Empatado o perdido.
Claro, y muy tocada.
Con 1-0.
Y muy tocada.
1-0 al Barça, 1-0 a la Real.
Sí, pero no solo es 1-0. Es el partido.
1-0 el VAR, todo.
Bueno, pues es el partido también que hizo la Real. Sí, al margen de lo del VAR.
Y Manuel, yo tengo una sensación con este Athletic que no he tenido muchísimos años, que es que en el momento que coinciden en el campo, Sancet, los Williams, Guruceta, Galarreta y el que sea el acompañante, Vivian, Yuri, Paredes, De Marcos y Simón, a poder ser, no me preocupa mucho el rival. Que sí, que el Barça, el Madrid van a ser mejores, pero yo confío totalmente en ese equipo. Es que es muy difícil.
Yo sobre todo confío en el cambio de lo que le aporta la final a esa generación. Es que, a esos jugadores. Final le ha aportado un plus de seguridad en lo que hacen. A pesar de que luego te salgan malos partidos como el de ayer, ¿eh? Que te pueden salir. Y que habrá partidos en los que no te entra nada, porque ayer parecía que no iba a entrar nada.
¿Pero con quién juegas?
Pues por eso. ¿Qué equipo? Por eso.
Tú mira la Real, la leche que se metió en Europa el jueves.
Claro. ¿Jugando con quién jugó?
Jugó con los titulares, ¿eh?
Jugó con los titulares. Se metió una leche. Y la Real, ahora mismo en Europa, por ejemplo, lo tiene complicado. Tiene complicado probablemente entre los ocho primeros, ¿no?
Hombre, entre los ocho primeros lo tiene.
Y de hecho está el 25, claro, está fuera de los 24 primeros.
Que es cierto que ayer contra el Barça
hizo un gran partido,
sí. Hombre, Alberto tiene que mejorar porque tiene un buen equipo.
Se acabará igual metiendo, pero bueno.
Que para la Real también pensar decir, y si llegamos a la final de la Europa League en San Mamés, si la ganamos, joder, es un aliciente, cuidado, Que te diga, cuidado, que también dale la vuelta a tortilla.
Cuidado,
que también eso sí.
Puede haber una manifestación histórica.
Claro, una invasión vamos, dices, mira, vamos a donde los vecinos, ¿a qué? A comer ahí lo que tienen en la despensa.
Queda mucho todavía, queda mucho todavía para eso, pero bueno, sí que es cierto que hay un impulso ahí de la Real Sociedad que fue mejor que el Barcelona y bueno, pues ahora se ha colocado solo a dos puntos.
Fue mejor por un pie.
Pero fue mejor.
Por una uña.
Pero fue mejor que el Barcelona.
El partido fue mejor.
Hasta el entrenador del Barcelona lo reconoció.
La Real hizo un gran partido, de hecho fallaron goles muy claros, pero con el 0-1 el partido, todos sabemos que no hubiese sido igual. Y hasta ese 0-1 la Real no tuvo las ocasiones que tuvo.
Sí, y si Nico mete la primera oportunidad que tiene en Valladolid, también el partido es distinto, pero es que no lo mete.
La de Guruceta, que esa sí que fue también clara, la, joder, la de Guru.
Sí,
que...
pero luego Guru con lo que hizo, ya se puede quitar todo el peso de
Guruceta,
encima.
Qué importante.
El golazo es un gol.
Nos va a venir muy bien.
Es que es un gol.
Nos va a venir muy bien. Que el delantero entre en rachas.
Pero es que es un gol además de un instinto. Porque lo que hace es casi imposible.
Es lo más positivo. Una de las cosas más positivas igual del partido, ¿no? Que Guruceta volviese a encontrarse con el gol.
Y que cambias... Yo veo dos cosas muy positivas. Una, que cambias la tendencia de los descuentos, que parece una tontería, pero hasta ahora en los descuentos todo el rato palmábamos puntos.
Exacto.
Y que tu delantero centro empiece a meter goles.
Y que metan ese gol, ¿eh?
Y a balón parado.
Y a balón parado.
Que es un hándicap que últimamente no le estamos ganando ningún rendimiento. Es importante también en... Sí. Lo que dices tú... ¿Cuántos partidos llevamos perdiendo puntos en los últimos 6-7 jornadas?
Creo que llevamos 5 o 6 puntos perdidos.
Bueno, pues hemos recuperado uno en el descuento.
Pero llevamos una semanita de resurrección in extremis. Porque en UEFA también, o sea...
No fue un buen partido.
Fue lo que fue.
En verdad, tú has ganado porque tienes más calidad que el contrario.
Claro.
Porque tienes dos chispazos de dos jugadores.
Y eso es lo que tienes que haber hecho ayer. Porque también tienes más calidad
a jugar,
que el contrario.
Es que Iñaki Williams, Sancet...
Ahora es cuando decimos, es que Iñaki lo juega todo. Joder, es que lo que aporta Iñaki.
Eso decíamos la
lo que genera Iñaki.
Oye, nos dice por aquí uno de todas maneras, un oyente, dice, vamos a ver, si con un equipo B no podemos ganar al penúltimo, entonces es que igual no tenemos banquillo.
Es que no es ni el B. El problema es que estás tirando de gente que no ha jugado.
Bueno,
joder, es que hay gente en el partido. Adama es un chaval, los tres del medio son chavales, Nico lleva media hora.
Adama es el sustituto de...
Y te digo una cosa.
Es el sustituto de Yuri.
El fallo del gol, es un fallo tremendo de Vesga. Va al ralentí y tal.
Sí, sí,
es
sí,
una
sí.
cosa tremenda que, pues, no, Miguel Luis, que no puede, no puede, ahora mismo no puede jugar Vesga.
Por eso no está jugando, pues por eso no está jugando.
Pero es que sale. ¿Y por qué sale Vesga y no
pues
sale Herrera?
Bueno, pues porque seguramente Herrera pues igual tiene alguna molestia que juega otro día.
Yo creo que el problema es que al final acabas jugando no con la B, con la unidad C.
¿Por qué juega Marcos y no juega Gorosabe?
En el anterior partido Vesga le dio un cierto pozo al equipo que yo creo que lo necesitaba y Valverde tiró de buscar eso con Ruiz de Galarreta, que es muy, muy bueno. Bueno. Es
muy, muy bueno.
Muy, 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 muy bueno. Es una auténtica locura, ¿eh? O sea, tener a alguien ahí en el centro del campo... que le da sentido a todo.
Y que, sí, que no pierde un balón.
Es que tener a Ruiz de Galarreta es un jugador así. Yo le conocí en juveniles, no antes, ¿eh? Pero seguramente habrá sido desde que nació. Porque es un jugador que tiene una capacidad para entender el fútbol, para saber en todo momento lo que tiene que hacer y luego a tener una capacidad técnica. Solo le han lastrado las lesiones. Estaríamos ante uno de los mejores centrocampistas de la historia del Atleti. Porque es un jugador impresionante.
Hombre, si no hubiese tenido, si no hubiese tenido lesiones
y con todo el historial de lesiones que ha tenido, sí, con todas las desgracias que ha tenido,
tres cruzados.
Es que esté jugando a este nivel es algo impresionante.
Sin eso hubiese sido tentado claramente como Ander Herrera lo fue en su momento y se fue. Porque el mejor Herrera, o sea, ahora mismo tú ves a Ruiz de Galarreta y lo comparas con el mejor Herrera, que también era muy bueno cuando estuvo en el Athletic, y bueno, lo que ha hecho después, evidentemente, ¿no? En el Manchester y... bueno, más en el Manchester, ¿no? Quizás que en otros. Y yo creo que estamos ahí, ¿eh? Está Ruiz de Galarreta, está en un nivel absolutamente escandaloso.
Tú fíjate que, hablando de un jugador que ha pasado, fíjate si es un currante del fútbol, que ha pasado por, aparte de categorías inferiores de Athletic, ¿no? Mirandés, Zaragoza, Leganés... Numancia, Barça, B, Las Palmas, Mallorca, Las Palmas, Atleti. O sea, un tío que es que con dos, con dos cruzados, sí, Mallorca, Mallorca, ya lo he dicho. Las Palmas, Mallorca, Las Palmas.
El paso por el Barça B también es tremendo.
O sea, y el paso, acabo de ver la foto con el Leganés, que es esta foto de aquí, que ves a un niño, a un crío, sí. Y dices, ostras, y este chaval tiene dos cruzados, y está dando, como tú dices, unas lecciones magistrales.
Tres cruzados. O sea, el último fue en el campo del Betis de una entrada criminal, le rompieron el cruzado. O sea,
chaval, chapo. Y encima, ojo, con 31 años, que más de un futbolista, con la mitad de eso se hubiese retirado hace años, ¿eh?
Sí, y luego cuando llega, fíjate, cuando llega el Barça B, ya es un jugador consolidado, que sale de todas las lesiones, pues ya el filial del Barça, que coincide además con Ernesto Valverde en el primer equipo, ya era una demostración de que el Barça había visto un jugador de ese perfil que siempre ha buscado. O sea, tampoco tuvo suerte, ¿eh? Tampoco tuvo suerte y tampoco igual es le pesó algo.
No podía subir. El Barça era un fichaje para mantener al filial en segunda, sí. Porque no podía alternar con nunca podría subir porque pasaba de los 22, 23 años, sí. Estos que no puedes alternar.
Sí, pero era una forma de recuperar la
con
confianza.
Con el mismo estilo del Barça.
Eso es, de recuperar porque era un jugador de ese corte de que tanto gusta el Barça. Un jugador que distribuye, además. Un jugador
que trabaja mucho más de lo que pensábamos.
Y que tácticamente. Yo, es que, bueno, uno de mis hijos juega en esa demarcación, entonces cuando me dice, ¿en quién me tengo que fijar? Digo, vete todo el rato, fíjate en él todo el rato, sigue todos sus movimientos.
¿Sabéis quién le hizo debutar a la reta del Atleti?
Bielsa.
Ernesto, ¿no?
No, Marcelo Bielsa.
Bielsa.
Y lo primer partido.
El día que lesionó Ibai Gómez, puede ser.
El primer partido que jugó fue contra la Alcira.
Se rompió la rodilla.
Pero es que el segundo partido sustituyó a un tal Pablo Orbaiz. En el Parque de los Príncipes contra el Paris Saint-Germain.
Ganamos 0-2, me parece. Sí,
4-2 se perdió.
Ah, ese.
En Europa.
Con Bielsa ganamos en París.
Entonces, bueno, yo estoy tirando de la Wikipedia en este caso, estoy leyendo lo que viene aquí, ¿no?
Tú créete a Josu antes que la
con Bielsa ganamos en París y tres días después ganamos en Donosti con dos goles de Llorente y un gol de medio campo de Íñigo Martínez.
El 14 de diciembre,
y Manol desiste ya, se levanta.
Igual no, es verdad, ganamos en París unos años antes.
Creo que estás
equivocado. Con gol, ese día metió David López, sí, ese día jugamos en París varias veces, pero el Paris Saint-Germain todavía no era un equipo potente, era un equipo.
Estoy por hacer un
luego,
concurso,
fíjate,
un concurso de los oyentes contra Josu.
En San Mamés
podría ser bueno esto, ¿eh?
De esta vez te acuerdas, en San Mamés perdió
el oyente que consiga que Josu falle
3-5. Él debutó en San Mamés, en Liga con un Betis Athletic que se perdió 3-5.
Pero que estás mirando, que estás mirando la Wikipedia, que así no vale.
Fue que se va.
Sí, lo estoy leyendo.
Vale, fue con Ernesto Valverde, con quien va cedido al Eibar, creo. Creo que, y es que por casualidad de la vida yo estaba en Lezama en el momento que se le comunica.
Y ahí se lesionó.
Sí,
ahí,
sí.
Su primera cruzada fue ese partido. Sí. Su primera cruzada fue en San Mamés el día del 3-5 con el Betis. La rodilla izquierda. Ahí es donde tuvo la primera lesión grave.
Pero fíjate, después de la lesión llega eso, la frustración en el proceso de recuperación bueno, yo creo que le busca minutos. Busca que tenga más minutos Valverde, porque evidentemente es un jugador que todo el mundo sabíamos que iba para un jugador importante en la historia del Athletic. Y bueno, pues no le acompañó la suerte. Y a pesar de todo, vuelve después de ser una pieza imprescindible en el Mallorca.
Sí, tenía que haber vuelto antes.
Imprescindible. Vuelve ya con todo su empeño en volver, porque tenía esa espinita clavada. Y todavía lo que nos está dando y lo que le queda por darnos.
Y lo que me alegro por él, ¿eh?
Es que es un jugador que se merece todo. Alguien. Porque se merece todo por lo que ha sufrido, por lo que ha pasado.
Buena gente, que encima lo ha pasado mal. Que acaba llegando al club donde quería haber triunfado. Y que
de donde no quería haber salido nunca. Porque yo es que le veo el día que se le comunica que se va, le veo salir del Lezama. Y estaba hecho polvo.
Sí.
Estaba hecho polvo. Y iba cedido, que era una situación normal.
Y gana la copa.
Era una situación normal. Un jugador que salía de un proceso de una lesión grave.
Por cierto, que sido, le da un palo bastante grande a Vesga. Bueno, me gusta nada el partido. Hay que reconocer que en esta final de copa fue pieza fundamental para ganarla, ¿eh? Cuando salió Vesga, fue el que cambió el partido de la final de copa.
Equilibrio total en el equipo.
Los veteranos en la final son los que levantaron el equipo.
Sí, sí, totalmente. El equipo totalmente.
Con los jóvenes está hundido.
Totalmente. Le temblaban las canillas a todos.
Prados, que es mi ojito derecho, me encanta Prados, en la final de Copa.
Nada, no existía.
Hubo miedito.
A ver,
le temblaban las piernas.
Pero es que eso es lo que digo, que creo que esa experiencia se ha superado ya. Ese temor con el que salieron los más jóvenes del Atlético, que era un equipo muy joven el que empezó, ese temor ya ha superado la prueba, ya ha superado ese test, sí. Ya saben lo que es.
Para varios años, porque además, aunque dentro de tres años entre otra gente al equipo o dentro de cinco, va a haber muchos que van a estar.
Pero es que esa experiencia entonces, ya no te la quita a nadie, tú ya la tienes.
Se van a mezclar.
Pero es que tú ya la tienes, tú ya sabes.
No, y la gente como club, o sea, quiero decir, el propio tipo con el que te cruzas en los pasillos de Lezama no te va a atosigar con... A ver si este año, ¿eh? A ver si este año. O sea, ya es...
No, lo que te va a contar es... No sabe lo que supone ganarla y lo bien que te lo pasas después.
Claro, porque cuando hablamos de los jugadores...
Porque a mí que se celebrara tanto y tan bien, me parece muy positivo.
Cuando hablamos de los jugadores y Imanol...
Si a lo mejor de todo eso fue la frase que dijo Iñaki Gunas, que no la acaba de decir, y sabe lo que le voy a decir. Es cuando dice, pues si casi ganamos borrachos a Villarreal.
Sí, sí.
Y no lo ganaste por el árbitro.
O sea, eso... para esos jugadores
está en otra dinámica y lo he dicho, cuando hablamos de los futbolistas y de que pues muchas veces cuando se dice pues por ejemplo que se suele decir con el Real Madrid, ¿no? Que está acostumbrado a ganar y tal, la costumbre de ganar. En este caso el Athletic no es que esté acostumbrado a ganar, pero el haber dado ese salto, joder, por eso yo creo que estos partidos o esta liga, si se complica un poco, yo creo que hay un pozo de que la inquietud ya no existe.
Total,
que es totalmente muy importante. Pero es como club. O sea, cuando hablamos solo de los jugadores, lo que decía antes, el tipo con el que te encuentras en el pasillo, en el supermercado, en la tienda de periódicos, nosotros hablando por la radio. O sea, lo que es el club y lo que rodea al club, la presión ejercida por la necesidad de la victoria, ya no solo es la del futbolista individual. Es la sensación general en Vizcaya, que eso desaparece y eso yo creo que genera una tranquilidad para lo que venga.
Te refieres a una palabra que es ansiedad. Había ansiedad
colectiva. Pero es que había una ansiedad colectiva.
Y un bloqueo. Generaba un bloqueo en los jugadores.
De todas formas, lo hay otra cosa también que tenemos.
Oye, nos hemos puesto a hablar de la final y a hablar de tal. Hemos hablado del
Zamora. Hay que rememorar los buenos tiempos.
El Zamora de Unai Simón también, que hemos escuchado a Unai Simón ahí en esa gala en directo de Marca.
Y con la tontería esta, estás a seis partidos de meterte en una final de Copa.
Sí, es verdad. Y a dos de ganar la Supercopa. Y la Europa League, estás ahí.
A seis.
Si no me equivoco, sí,
son seis.
Tras, ¿no?, final, dos de semifinales, uno de cuartos.
No, la final ya está.
Uno de octavos. Y uno, sí,
son seis partidos.
Seis de ganarla.
Cinco de la final. Porque te digo esto, que también, dicho esto, son cinco partidos de fútbol.
Sí.
Oye,
si es que la atletiva por todas.
Vamos a ver los cruces, por... vamos a ver los, quién va cayendo, quedando por camino.
Javi, te repito lo mismo. El día de la hora H jugarán el tridente de los Williams y ese día, pues un Barça y un Madrid te puede ganar. Pero es que si estás bien.
Escucha, o te puede ganar un Sevilla, pero si tú puedes hacer un buen partido y perderlo. Pues, espérate,
yo creo que con el equipo. Pues sí, con el equipo titular, Betis, el Sevilla no te gana.
O un Betis. O un Atlético Madrid, una Real. Te puede ganar un Villarreal. Vamos a ver, buenos
los
equipos.
Los cambios al descanso modificaron el partido en Valladolid.
Planos en el juego. Después, porque tenía dos jugadores en el centro del campo con tarjeta amarilla y un lío considerable en el estadio, porque la tarjeta roja de Prados, para nosotros era evidente que no era roja, pero bueno, la ha quitado el árbitro y ya sabemos lo que ocurre. Siempre hay una carga ambiental y decido que cambiará a los dos, y luego también a Unai Gómez, porque pensado que nos iba a venir bien meter otro delantero más para intentar ir a por el partido. Ese es el tema de los tres cambios. Luego, después, pues bueno, según ha ido avanzando, ya pensaba que Nico Serrano no iba a poder aguantar, porque todo el partido, que bueno, Berenguer tiene un golpe, en fin, luego sobre la marcha, pero por ahí.
Estábamos planos, hacía falta algo, y bueno, pues Valverde, que quizás en otro tiempo iba muy matemático a los cambios, en este caso está dando, cuando no le gusta, un bandazo de, bueno, el tener banquillo, ¿no? Y sobre todo si en el banquillo tienes a gente que te has guardado con la potencia de los que salieron en el descanso, claro.
Aprendido del día de Las Palmas, que todos veíamos, estaba calentito el tema, una amarilla de Jaureguizar, tal, posible segunda amarilla, le mantuvo en el campo y le expulsaron. Y aquí se veía claro que a la primera entrada medio fea de cualquiera de los dos medios, te ibas a quedar con uno menos.
Y otra de las cosas que hay que comentar, el tema de Martón, segundo partido que el chaval juega. Segundo ratito que juega, tampoco se le va gran cosa.
Es que yo creo que Martón tiene un nivel.
10 minutos. O sea, salió para intentar colgarle algún balón, sí, o algo.
Pues eso, no. A ver si enganchaba algo, pero es que tampoco le pusimos. No, es decir, yo este chaval, es que tengo ganas de verle que tenga una ocasión de gol.
Pero Javi,
tengo ganas de ver, a ver cómo resuelve.
Si el mister que está sacando a todo el mundo no le da minutos, ninguno, cuando no está tu delantero.
Ahora le está dando, o le ha dado, vamos.
10 y 10 en ausencia de tu delantero centro.
Y de Iñaki Williams.
Pues en ausencia de todos, es que no
ya, ya estaba Guruceta, cuando sale ayer ya estaba Guruceta.
Ojalá.
Por cierto, habría que comentar
Yalo,
una cosa.
Yalo más asentado Yalo en el equipo, poco a poco.
Como no me gustó nada.
Mejor en banda que de 9.
Bueno, mejor en banda que de 9, bueno.
Mucho mejor. Aporta mucho más, por lo menos sin tantas cositas indagadas.
También Berenguer está mejor por detrás del 9 en cualquiera de los de las tres posiciones.
Hay que hacer un monumento a ese chaval, porque le manden la tarea que le manden, la posición que le manden, el tío lo hará mejor o peor, pero es que no se esconde, se arruga y es un verdadero, como tú dices, amigo, espectáculo de chico.
Hombre, de 9
lo hace bien casi siempre.
De 9 le cuesta más, ¿eh?
Hombre, claro, porque no es 9. Claro. A ver, es que, por ejemplo, estamos hablando de jugadores de características muy distintas para delantero centro. En verdad, de ahí, delantero centro específico, claro.
Guruceta, no. Ya está.
Martón. El más delantero. Es que... A ver, delantero, es que hay que cambiar el concepto de delantero. Es decir, Guruceta no es un delantero, sí. Claro que lo es. Pero Guruceta juega más.
No, Guruceta sí es un delantero.
Claro que es un delantero centro, pero juega más, mucho más.
Es más moderno.
Eso es, te da más alternativas, te genera juego a su alrededor. Y a ver, yo no le conozco mucho a Martón, pero por lo que me han dicho es un delantero específico de la vieja escuela, ¿no?
El problema de Martón,
un referente, claro.
El problema es que le hemos visto todos muy poco, pero si mira sus números, no es un gran goleador, porque nunca ha rozado la decena, nunca ni en categorías inferiores ha marcado demasiados goles. Tampoco es un delantero de 1,90 m que diga, ojo, por arriba es un espectáculo. Porque
estamos acostumbrados a los Aduriz, Urzay, Llorente. Es que venimos de un 9, que la gente siempre ha tenido, en los últimos décadas, ha tenido un 9 específico, claro. Que era, ponme dos extremos y cuélgamela, que tengo un tío ahí de 1,80 de tanto, 1,90 m, que me la va a chifar por arriba. Y el Atletico ahora mismo juega a otra cosa.
Sabéis que Martón no es ese 9, tampoco.
Cés Fábregas. Volviendo un poquito a lo que decía Alberto de que Berenguer no era delantero centro, Fábregas jugando con España o con el Barça no era delantero centro.
Nunca fue. Y si le vamos a un chavo a meter goles. El mismo Guti, es decir, al final Berenguer es un tío que es que le pones demanda y el tío te rinde. Media punta, te rinde. En otra banda, te rinde. De nueve, se mueve. Le será más sí. acertado o menos acertado.
Este chaval. Te va a dar un 7.
Pues este chaval.
Pero es que Berenguer no está en el debate. Yo creo que con Berenguer todos estamos de acuerdo.
Berenguer es que está en el debate.
Y Yaló, ¿no creéis que Yaló se está sentando un poquito? Que lleva ya un par de partidos.
No.
Yo
espero mucho más.
Le veo menos nervioso de lo que estaba, por lo menos.
Yo le veo.
A ver, no.
Veo dos Yalós. Cuando tienes un rival que deja huecos, como el Betis, como el Celta. Algún partido que ha salido ganando también y ha salido unos minutos, con espacios juega bien, porque es un jugador rápido, veloz, pero cuando el rival se encierra como el día del Valladolid, creo que también contra el Ludogorets le pasó, es que es...
Sí, pero a mí, a
no
ver,
se
yo...
No se sabe generar espacios.
Pero lo digo, o sea, yo lo digo, aquí me parece que estamos teniendo en cuenta las expectativas, que también hay que tenerlas en cuenta. No sé si también la pasta, que igual también hay que tenerla en cuenta. Yo lo digo.
Es que no es la situación de
Yo Maltado. Lo digo individualmente, viéndole sin connotaciones previas. Sin connotaciones previas, viendo a Yaló, sin expectativa ninguna, me da la sensación de que está más tranquilo y más asentado de lo que estaba. Pero sí que es cierto que si le metes las connotaciones previas, evidentemente todavía está lejos de lo que esperábamos.
A ver, yo lo que creo es que quiere hacer muchas cosas y no le salen, y hay momentos en que yo creo que hasta eso le bloquea un poco. Yo de nuevo no es el Yaló que habíamos visto, claro, jugar en el Sporting de Braga, pero es que es un jugador que juega ya en la élite. Lo que pasa es verdad que vuelves a casa, estás con otra responsabilidad, el entorno te presiona, todo. Yo creo que lo que tiene que hacer es tranquilizarse, precisamente, ¿eh? Todavía no le veo con la confianza suficiente para hacer las cosas que le hemos visto hacer. O sea, no sé, me parece que... Y luego, desde luego no la situación. Claro, dices, si eliminamos todo... No, es que esa situación son las circunstancias.
Bueno, de hecho,
Valverde, no es la situación de Martón.
De hecho, a Valverde no le gusta un pimiento. Bueno, yo creo que es para adelantar a... O sea, para retrasar o mover también a Berenguer. Pero bueno, no le gusta nada Yaló porque lo quita. O sea, en el descanso dice, no, voy a quedarme con Berenguer, ¿no? Luego...
No, Yaló sale después, no sale titular, ¿no?
No, por eso sale después. Ah, bueno, no, que claro, sigue, o sea, es verdad, pone a Yaló, no. Sí, pone a Yaló y le mete ahí, pero...
El problema de Yaló es...
Yaló es para ponerle un poco de compañía a los demás y no los demás acompañando a Yaló, o sea, es...
Es que el problema de Yaló es que está empezando, mi percepción, ¿eh? Yo por lo menos lo veo así... A decir, ¿este chico de qué juega?
Sí.
Porque... Y cuando miras un tío de qué juega, pues normalmente sabes cómo acaba. Acaba la cesión en el tal de turno la siguiente temporada.
Vamos a ver,
tú tienes ahora mismo a los Williams, a Sancet, a Berenguer, a Guruceta, es decir, los cuatro tíos ofensivos, que sabes en qué juegan. Vale, que sabes en qué posiciones pueden rendir.
Ya lo sabes de qué juega. El problema es que tienes por delante a Nico, y cuando no está Nico, tiene por delante a Berenguer.
Vale, entonces lo estoy metiendo en un calzador. ¿No me está funcionando?
No, delantero no.
Entonces, ¿dónde lo puedes sacar rendimiento?
Y digo una cosa que... Mira, yo
lo y es lo que yo veo. Veo que se está... Es decir, un azucarillo que está diluyendo. Alberto, cuando, y el gol le veo dar confianza.
Cuando el año pasado lo fichamos... Yo tengo un amigo, un profesor de portugués del Victoria Guimarães, que es el gran rival del Braga, y me hablaba mucho de este chico, que lo había visto toda la temporada. Y me decía que es muy buen extremo izquierdo, que ahí discutía con Rafa, y Rafa me decía delantero, y me decía que no, delantero nada, extremo izquierdo, que es muy buen extremo izquierdo de él, y que nos va a sorprender por el juego de cabeza. Y yo, si mide 1,70,
pero si no salta.
Y si estáis, pues si está ganando todas por arriba, casi mete gol de cabeza, ha metido un gol de cabeza, el único. Sí. Es un tío de 1,70 que...
Bueno, Berenguer tampoco es alto y también remata bien.
Y las gana, y ha metido uno de cabeza. Y a lo que quería decir, yo le veo una cosa que me está preocupando. ¿Sabes cuando subes a un cadete a jugar con el juvenil o a un juvenil a jugar con el primer equipo? Que es que hace las cosas bien, pero va como un segundito tarde y se la roban justo antes de tirar o antes de pasar. Unas décimas. Es como...
Y eso en el fútbol acabas yendo a menos, a menos, a menos, a menos y a menos. Y yo...
estáis cargando a Yaló, si sé.
No,
eso,
que va.
No saco a Yaló.
Le falta coger el ritmo de primera división española.
Mira,
coger el ritmo.
Hombre, eso sí. Es que la primera división española, es que con el respeto a la portuguesa,
hoy no está nuestro compañero Rafa, y Rafa diría, es que ha jugado Champions, es que ha jugado en el Braga.
Es verdad, y eso es verdad.
Y ha metido 16 goles. Insisto, pero es que hay muchos jugadores de esa temporada que están en el Girona, que el Girona está en Champions, que en el Atlético no jugarían. Es así, o sea, y este chico en el Braga sería Dios, pero aquí tienes, ahora mismo eres un apóstol. Pues los dioses son los cuatro tíos que tienes por la
derecha. Esta no me la esperaba, la del apóstol, ¿eh? El apóstol Yaló.
Yaló tiene que jugar en banda, que es donde rinde, o de media punta. De media punta dicen no. Por ahí. Me da que volvemos a las excusas. Mallorca contra 10, que es que se cerraron. Betis es que fue un baño, pero no quería entrar. Valladolid es que soy muy jóvenes. Y dice, ayer para mí el error fue jugar sin delantero y con Unai Gómez que no aporta nada últimamente.
Preocupante.
Sí, es preocupante.
Sí. A mí sí.
Se ha deshinchado mucho. Yo la verdad que Unai creo que está... se está...
Eso sí que me empieza a...
No me está gustando lo que veo. Que es un chaval que corre, pero es que ahora mismo solamente corre.
Es que, a ver, es que... A ver, es que... Unai tuvo una explosión tremenda por correr.
De revulsivo.
Era un revulsivo.
Era un toquero.
Era un jugador, pero no. Pero a ver, yo no creo que tengamos grandes expectativas en torno a él, ¿no?
Sí, sí, sí se tenían expectativas.
Hombre, técnicas, aparentemente no, pero bueno, no tiene que tener... O sea, todo el mundo no tiene que ser técnico, ¿no?
Yo creo que, de hecho,
Valverde... Bueno, ahora la verdad es que si no eres técnico...
Al ritmo que juega Teti, es complicado. Mira, la frase de Iñaki, los controles orientados. Con un control orientado tú eres capaz de desbordar una línea, de generarte una ocasión de gol o prepararte simplemente un regate. Y este chaval no lo tiene. Técnicamente no tiene visión. Disparo no tiene. ¿Qué tiene? Y de hecho, por eso le pone Valverde media punta cuando no estaba Ollán Sacet. Pues porque tiene recorrido.
Alguno que físico. Nos manda también más. Oye, pero ¿qué decís con Vesga? Ha jugado mejor el equipo los dos últimos partidos. Estamos hablando, ¿eh?
O sea, pues, falla entregas. Tiene indecisiones. No va. Decía Vesga después del partido luego.
Es que sí que es cierto que en el gol del Valladolid. La ve pasar y tarda en reaccionar un segundo, cuando va ya es tarde.
También Oscar llega, de Marcos llega, se queda
ahí
como...
Es un fallo general, porque sí. es muy raro.
De Marcos también se queda como que no le ve, ¿no? y le gana la posición, le viene por atrás, o sea,
en defensa,
es un error colectivo
en defensa. No puedes permitir un par de centros y que el balón esté por ahí por...
Es más error,
sin que llegue la gente.
O sea, para mí es más error de Óscar de Marcos, por un motivo, porque constantemente está mirando el balón y nunca al jugador contrario. Si tú miras la jugada, cuando le coge la espalda y remata solo, Óscar de Marcos, cuando el Valladolid está atacando por banda derecha de ellos, izquierda nuestra, y centra, en ningún momento Óscar de Marcos mira al área. Él está constantemente mirando al poseedor del balón. ¿Qué pasa? Que detrás tuyo, campeón. Y luego Vesga ya darle la ayuda. Pero es que Óscar de Marcos, si mira. La opción que es que me puede matar a este tío.
A mí me parece que hay varios errores. El que sale más en la foto es Vesga. Creo que es un fallo.
Ahí salen Vesga de Marcos.
Hay espaldas cogidas ahí, claro, también.
Sí,
wow.
Sí. A ver, yo creo que es un error colectivo. Está mal defendida la jugada. También hay que reconocer que es mérito del rival.
Sí. Sí.
Es un mérito del rival.
Y Geray no salta
suficiente. Con Vivian no te lo meten. O sea, sí, directamente si.
Y va a un espacio que no sirve para nada.
Pero el error inicial que genera la jugada. Y no es que no va, es que no va y luego le acompaña y no le tapa el centro. O sea, va a otro ritmo. Es que Vesga es más diésel y necesita. Si Vesga llega a su nivel, que lo tiene, el nivel óptimo. Es un jugador potencialmente titular. El problema es que le cuesta muchísimo.
Ahora mismo te sitúa en Atlético.
Si coges un nivel de forma óptimo, le hemos visto de titular con Valverde los últimos años en tramos de la temporada.
Sí, no, pero estamos hablando con el retorno de Valverde, estamos hablando del mejor Vesga.
Exacto.
Es un jugador muy importante.
Sin el nacimiento de Jaureguiza, sin el rendimiento de Galarreta, sin Ander Herrera estando en óptimas condiciones, ahí jugaba. Pero es que ahora mismo tiene hueco.
Bueno,
más mensajes que nos llegan por aquí. Hay quien nos recuerda que ha habido un partido de veteranos del Ortuella contra veteranos del Athletic y nos dicen que para la siguiente les han dejado 10 de ventaja. Ganó 0-10 el Athletic, entonces les hemos dejado 10 de ventaja.
Pero echad un vistazo al equipo de veteranos del Athletic.
Juega Raúl García, por ejemplo, es que está jugando.
Sí, está jugando
Raúl, solo con que juegue Raúl García.
No, pero es que si veis quiénes están jugando, o sea, El otro día estuve con...
La primera se mantienen.
Es...
Susaeta, sí. Susaeta era uno, Amorebieta.
Exacto, Susaeta...
Es... Raúl García...
Llorente...
Sí. No sé si juegan, no, los, no sé si juegan los partidos, pero sí que están...
No, están... Es que,
están entrenando...
El otro día estuve... Ellos, coincidí con uno de los jugadores que habéis nombrado, además. Y entonces, yo no sabía que estaba jugando. Claro, tú le ves cómo está físicamente... Y dices, pero si es que puedes jugar en primera división.
Raúl, si hubiera estado en el banquillo en Pucela.
Juega. Acaba jugando.
Hombre, que la plantilla. Antes de Martón. Escucha, es evidente.
Te equivocas. ¿Sí? Si Raúl está en la plantilla, es titular en Pucela.
Sí. Puede ser.
Pero es que no, es eso.
En la foto del partido Ortuella no está.
Ha empezado a jugar, o sea.
Es que hay muchos, ¿eh?
Es verdad que no tiene.
Quedan para entrenar, se pegan un entrenamiento una vez a la semana, creo que es.
Pero que. En este caso no era Raúl, ¿eh? O sea, era que me. Susaeta. Era Susaeta. Y le ves a Susaeta y dices, bueno,
está fino.
Está para jugar, pero bueno. Pero ya. O sea.
Sí. Hay mucho nivel entre los veteranos del Athletic, hombre. Y al final, encima, claro.
El año que viene alguno de los actuales pasa a mejorar el equipo de los veteranos del Athletic también, yo creo. Hay alguno que estará cerca, ¿no?, de la retirada.
¿De cuál?
Joder, pues
de los veteranos. Ah, bueno, claro, hombre, sí, entiendo que sí. Entiendo
hay
que sí,
tres, o sea, cuatro que... nombres que tienen, están ahí para renovar y con 34, 35 años, pues... Pues bueno, un De Marcos, ojalá no. Un Herrera, que habrá que ver también.
No es muy de alabar Ernesto Valverde. Vamos a destacar lo que decía de Geray, que lo hemos mencionado antes, como parte de los que estaban ahí en el gol del Valladolid.
Pues mira, Geray es un jugador fundamental para nosotros, esa es la realidad. Ha tenido problemas musculares que le han impedido tener continuidad y... Pero para nosotros es fundamental que entre en el equipo y que vaya sumando minutos y que nos ayude, pues porque al final su capacidad competitiva es alta, su salida de juego es alta.
Importante y jugador fundamental, ¿eh? Mira que Valverde no es de regalar oídos y bueno, habla en esos términos, ¿eh?, de Geray, es algo importante, seguro, para él, como lo ha sido para Paredes, estar convocado con la selección. A pesar del empate en Valladolid, pues para él y en lo individual, ser convocado por Luis de la Fuente siempre es bien.
Contento por eso, por el premio. Significa que lo está haciendo bien con el club, que es lo más importante, y disfrutar ahora en el personal. Un juego al que veníamos a ganar, que habíamos preparado el partido para ello, y bueno... Intentarlo, pues una contra se han encontrado con un gol y al final hemos remado para conseguir el empate, lo hemos conseguido, incluso hemos tenido alguna ocasión para ganar y bueno, nos tenemos que ir con ese empate que no era lo que queríamos.
Pues eso es lo que decía Valverde. Guruceta también, evidentemente, otro de los protagonistas con ese gol, que también es importante lo que hizo en el partido.
Han estado, yo creo que bastante cómodos y bien seguido a la contra. Una de ellas se han encontrado con el gol y bueno, sacamos el empate que al final no está mal.
Bueno, pues contentos por sumar en los últimos minutos del partido. Una pena porque queríamos irnos con los tres puntos al parón, pero bueno, contentos por sumar un puntito más. Creo que la primera parte hemos estado muy bien. No nos hemos adelantado en el marcador. Al final ellos en una acción que han centrado dos o tres veces seguidas nos han hecho gol y bueno, al final... contentos por empatar al final del partido. Las pocas veces que he venido he marcado, así que bueno, intentaremos seguir por esta línea y sumar más goles. Estaba bastante enfadado porque con el 0-0 ha sido una ocasión muy buena, el centro de Demar, y nos hubiésemos puesto 0-1 y creo que ahí con el resultado a favor hubiésemos estado muy bien para llevarnos el partido. Y bueno, por
no
suerte...
No pudo ser, pero bueno, al final el empate, como decíamos antes, recuperando puntos en los últimos minutos, que no es algo habitual, estábamos acostumbrados a perderlos, así que bueno, siempre está bien recuperarlos. Echamos de menos a Iñaki Williams, que en teoría, no irá con gana, digo yo.
Lo veo difícil, no creo que pueda jugar. Entiendo que si no ha jugado con nosotros, será complicado que esté con su selección. Bueno, pues nosotros no podía jugar, pues si no lo hubiésemos utilizado, aunque fuera, si hubiese estado para 15 minutos, lo hubiese traído sin duda, pero no podía estar.
¿Va a ir con gana o no va a ir con gana? Tiene pinta de, por lo que dice Valverde, que no ha sido algo forzado,
esta
¿no?
Es la película que estaba siempre, mal. Cuando llega un parón de selecciones, lo está haciendo el Barça ahora con la Minya.
Hay molestias, ¿no?
Tienen dos, tres semanas, pero todos llegan al siguiente partido de su club. El parón de selecciones, yo siempre soy muy crítico, viene mal a todo el mundo. Ninguno de los jugadores importantes quieren ir y todo el mundo intenta borrarse. No digo que Iñaki se esté borrando, pero en general siempre llegan las molestias el último día antes del parón para casi todos. Yo te aseguro que contra la Real va a estar Iñaki, es lo que me importa.
Yo es que no es temas que lo de Iñaki Williams. Aquí decíamos todo el día, no, es que algún día tiene que...
¿Creéis que es una pequeña trampita o no? Esa es más o menos la pregunta.
Y si no, que lo sea. Y si no, que lo sea. Ya está la respuesta. O sea, Iñaki se queda en casa y punto. Mira,
bueno, si él quiere ir,
creo que es la primera vez. ¿En cuántos años que Iñaki no está disponible para Valverde? ¿En no,
hombre,
años?
Luego ha habido alguna vez luego, o sea, después, cuando ya se
cuando perdió el récord, se perdió un partido en Vigo, se ha perdido algún partido cuando pero vamos.
Pero que es
poco.
Dos en ¿cuántos años? 7, 8 años.
Bueno, pero ya era el momento también,
Lesiones como tal, dos lesiones en toda su carrera. O
sea, pero era el momento porque además yo creo que le iba a dar descanso, no iba a jugar de inicio. Sensación, Sin información, sensación. Sensación es que ya iba a ser un momento en el que ya llevaba varios partidos acumulados de que, bueno, que necesitaba no jugar de inicio. Y Valverde, pues se la ha podido jugar a que, mira, para sacarle en el 60 no le llevo. Decimos que hay una sobrecarga.
Pero ¿por qué tenemos que estar así todos los equipos de la liga?
Bueno, pues porque entre otras cosas es obligatorio cuando si te llaman ir con tu selección, o sea, y en el caso ya eso es el problema, no es ni de las selecciones ni de los seleccionadores, no, el problema es de que
de la FIFA y de la
de que esto es un negocio que hay que alimentar como sea, porque claro, es que al final para que los jugadores cobran lo que cobran es que este negocio funciona así. Y habrá que plantearse de una vez si es sostenible o no.
Diciendo que
pero es que insisto, en lo
podríamos
de
volver al debate de hace un mes, pero
es que
no te aporta las elecciones al presupuesto del Athletic.
No, el presupuesto del Athletic no, pero perdona, pero Iñaki Williams está en la selección de Ghana porque quiere.
Sí. Pero Iñaki Williams cobra del Athletic.
Vale, no, pero está porque quiere.
Sí. Una pregunta.
Pero Iñaki tenía un cristal en la planta del pie, ¿cómo se va a lesionar?
Iñaki podría renunciar a ir con Ghana.
No lo va a hacer,
pero podría, como muchos otros jugadores lo han hecho, para ir con
España.
Están
a punto de quedarse sin Copa África.
A ver, yo creo que en su momento todos valoramos positivamente el gesto de Iñaki de querer jugar como un homenaje casi a su familia, a su pueblo, a sus orígenes. Creo que eso forma parte de su forma de ser. Iñaki es lo que es para el Athletic y aporta lo que aporta para el Athletic, sí. Porque tiene esa experiencia vital. Entonces, bueno, pues algún peaje hay que pagar. Así de claro.
Que no aporta
nada los partidos estos de la selección. No, a nosotros no, desde luego.
Mira,
¿a la Athletic le perjudica? Sí, a todos los clubes. Pero claro, también a los futbolistas les perjudica que los clubes hagan pretemporadas como hacen.
Una pregunta.
Es que claro, cuando llega la pretemporada, sí, y se van a hacer una gira.
Pero lo haces tú, Manuel, sea, lo haces ya, tú
da igual,
como club.
Pero con tus futbolistas.
Con tus activos, que son futbolistas.
Bien.
Pregunta rápida, que nos vamos y cerramos. Mañana seguiremos más con ello, sobre todo si hay novedades. Con esto de que parece que la Real Sociedad va a argumentar otra vez sobre el partido de Copa. Pregunta rápida. ¿Debería hacer algo el Athletic si le obligan? Yo creo que no le pueden obligar, pero bueno, ¿qué opinión nos merece el tema del partido cuando con la selección española juegan el lunes, juegan en España y para el jueves están todos los internacionales por España también para poder jugar con... Es que es increíble, es que
partido,
de lunes a jueves, es que no es una...
del jueves lo ganamos nosotros si nos juntamos.
Ojo, ahí
estamos hablando de un tercera federación.
Declaración potente de Josu.
Es que el tema viene precedido por una cosa que se ha llamado Dana, que había dejado muchos muertos y todo esto ha provocado que no se juegue y demás. Entonces, vamos a ver, hay que medir un poquito.
No,
yo
no,
lo veo
perdona,
así, lo siento.
Ver, no,
yo
es un momento muy complicado.
Es un momento complicado de gestión y que sí, lo siento mucho. Creo que la realidad. Creo que la Real está en su derecho, y me importa muy la Real, está en su derecho de decir, señores, tengo 11 tíos solamente para jugar, quiero
participar.
Que no es verdad.
Que el lunes juega la selección
Y el martes juegan en España.
No sé dónde juegan.
Ya, pero bueno, no. Pero hay una
España.
Si llega a ser al revés.
Es Granada, me parece.
Si llega a ser al revés. Si llega a ser al revés. Nos montamos el coro y decimos, vamos a ir a jugar al Derby a Noeta, habiendo jugado dos días antes, esto lleva 15 días parados, bla, bla, y
cosas. Es que no nos lo hubiésemos ni planteado.
¿Por qué no?
No nos hubiésemos ni planteado.
¿Hacemos tontos o qué?
No, porque, joder, hay un partido de Copa, se busca el lugar entre semana donde jugar un partido de Copa. No aplazar un partido de Liga. O sea, buscas el hueco.
No tiene por dónde cogerlo.
Y si no, es evidente que la Real. Que retrasen todas las eliminatorias.
La Real está queriendo aprovechar una situación en la que se ha visto envuelto y perjudicado porque ha tenido que aplazar su partido cuando lo tenía programado para una fecha por todo lo que ha pasado. Entonces es un momento, son decisiones complicadas. La Real, lógicamente, ahora tiene que sacar el máximo provecho a esa situación que se le ha generado sobrevenida.
Sí, pero el del Barça no lo ha aplazado.
Que le libere, escúchame, muy fácil. Hablas con la Federación Española de Fútbol.
Y que liberen a los tres.
Correcto. Que hagan eso.
Claro.
Que hagan eso. De la Fuente,
no,
muy
sentado a ustedes.
Yo estoy que jugar aquí.
No, pero vamos a mover el derbi.
Y meterlo entre otros dos derbis. En una semana, tres partidos, tres derbis.
Yo no creo que haya cambio. La Real me parece normal que intente buscar el máximo
beneficio.
¿Por
qué no ha intentado cambiar el suyo?
Porque no le interesaba.
El partido contra el Barça.
Porque le interesaba. Claro,
porque había hecho caja ya.
Porque está buscando
su
interés.
Mueve uno que sea en Anoeta.
Y televisiones, claro, entradas y todo eso. Tú no puedes cambiar el de Barça.
Bueno. Gracias, Imanol Reino, Javier Cotrino, Jesús Hernando. Caricasco. Como siempre, un placer. Gracias a todos. Mañana más. Agur.
Atención, amantes del fútbol. Los días 21 y 22 de noviembre, no te pierdas el Congreso de Fútbol Femenino en Ficova, Irún. Conoce a figuras clave como Iván Andrés o Natalia Arroyo y descubre todo lo que rodea este mundo. Abusos de poder en el fútbol femenino, factores del riesgo de lesión, desafíos, oportunidades. Inscríbete en congresoff.ficova.org y sé parte del cambio.
¿Qué gafas tan bonitas llevas?
Son mis nuevas gafas progresivas de Aflelu. Si quieres, te regalo unas para ti.
¿En serio? ¿Para mí?
Con Chinchín Progresivos de Aflelu, llévate tu segundo par de gafas progresivas por un euro más, para ti o para quien tú quieras, solo en Aflelu. Ver condiciones.
Te esperamos en tus ópticas Alana Aflelu de Baracaldo, Deusto, Bilbao, Casco Viejo y Castro Urdiales.
Restaurante Argaeche, especialistas en chuletas y pescados a la brasa. Disfruta también de nuestro pulpo. En plena naturaleza, en el Monte Argalario, a solo 5 minutos del BEC. Disponemos de parking propio, 3 terrazas, comedor principal y choco privado. Todo tipo de eventos. Síguenos en Instagram, @argaecheberria. Teléfono de reservas 944-971787.
Big Mac Adel, profesionales de la construcción. Descubre tu almacén de confianza donde encontrarás los mejores productos, con calidad y precio garantizados. Big Mac Adel, tu almacén profesional en Zalla y en Galdacao. Big Mac Adel, tu almacén de confianza.
Empresario, autónomo, ¿quieres un ordenador gratis para tu negocio? Con ConsulPyme y el kit digital lo tienes fácil. Nos encargamos de todo el papeleo y gestionamos la subvención para que tú solo te ocupes de tu empresa. Entra en consulpyme.com e infórmate.
Adi Futbol Saleok. Azaroaren 21 eta 22an emakume futbolarien kongresua ospatuko dugu Fikoban, Irunen. Zatoz eta emakumezkoen futbolean murgildu. Futbolean gozatzen diren botere abusuak, lesioak izateko arriskuaren faktoreak, erronkak, Iban Andres eta Natalia Arroyo bertan izango dira. Eman izena congresoff.ficoba.org eta aldaketaren parte izan.
Son las 3. Son las 2 en Canarias. Janela Clavo, estás por ahí, ¿verdad? En un momentito,
aquí estoy pendiente, claro.
Enseguida, cuídate, pero hay que rematar, saludamos a todas las emisoras, hay que rematar esta gala de los premios Marca con Luis de la Fuente, MVP de la selección, que ya se sube al escenario, Pablo Parra, Carlos Vicente Gómez.
Sí, se sube ya al escenario, recoge ese trofeo que son dos botas cruzadas, Luis de la Fuente engalanado con esa americana beige a la que nos referíamos anteriormente, zapatilla también en un tono así como marrón, y está por ahí Luis de la Fuente y se va a dirigir a todo el mundo. Escuchamos a Luis de la Fuente, seleccionador.
Otra encerrona,
de lo mismo. Sí,
compañeros del cuerpo técnico, veo por aquí a Carlos también, que se incorpora.
Pablo, no sé si estaba Antonio. España, todos los que están por aquí de concentración tienen que subir a compartir ese galardón con Luis de la Fuente. Es de mérito, es de reconocimiento, es porque su mano también ha sido fundamental para que ahora estemos tan felices con nuestro fútbol, para que podamos presumir de que no somos campeones de Europa. El aplauso el auditorio Luis Aragonés, para un Luis de la Fuente que ya demostró con la sub-19, ya demostró con la sub-21, ahora demuestra con la absoluta que es el mejor entrenador de Europa. Aquí fue presentado por Luis Rubiales en su día, después de la destitución de Luis Enrique, y aquí recibe este galardón de parte de Marca como auténtico MVP de la selección.
Quieren huir rápido.
Os está diciendo el jefe que aguantéis, pues tenéis que aguantar. Dejamos ahí el trofeo un instante para preguntarle, bueno, pues a Luis de la Fuente, pues cómo te encuentras después de recibir este premio, que reconoce, es un premio que vas a recoger tú, pero que se entrega al trabajo que ha hecho pues toda la selección.
Bueno, pues otra vez buenas tardes y permitidme que reitere de nuevo las condolencias, que no puede ser de otra manera, a todas las víctimas de este tremendo drama que estamos viviendo, y por supuesto todo nuestro apoyo y solidaridad a la familia y amigos de todos los afectados y por supuesto a los afectados. Dicho esto, pues es un orgullo estar aquí, como bien apuntaba antes Santi, en nuestra casa, recibiendo este prestigioso premio, este galardón tan bonito, gracias a Marca. Juancho, placer recibirlo, y por supuesto que esto es un trabajo en equipo. Esto solo se consigue teniendo, como también comentaba antes Santiago, muy buenos jugadores, pero un gran equipo de trabajo, de colaboradores, de gente que está trabajando codo con codo durante, nosotros fue 45 días, y con un comportamiento ejemplar de todos y cada uno de ellos, y eso te hace que con buena materia prima y un buen equipo arropándolos, pues tengas muchas probabilidades de conseguir éxitos.
La verdad es que, Luis, tus números, resaltamos los números de todos, pero desde que llegaste a la selección, 26 partidos, 21 victorias, 3 empates, solo 2 derrotas. En 2 años consecutivos hemos ganado títulos. No hablamos del Mundial, que quedan un par de años todavía, pero acabas de dar un poquito las claves de esta victoria, de este camino. Pero es verdad también que a mí me gustaría, si tuvieses que elegir algún momento y que no sea de la final, ¿con cuál te quedarías a lo largo de la Eurocopa? Porque la Eurocopa fue una Eurocopa impecable.
Bueno, pues es que sí, bueno, es que vivimos una experiencia extraordinaria. Hablaba antes de esos 45 días en los que casi 100 personas convivimos sin ninguna situación de tensión. Todo fue facilidad, fue generosidad, solidaridad. Hablaban antes de valores. Efectivamente, esta vida va de personas y de valores, y eso es lo que hemos demostrado. Más allá de conseguir el objetivo, y mis compañeros y amigos me lo corroborarán, lo que estamos orgullosos es de la manera de recorrer ese camino y conseguirlo. La vida a veces es tan injusta que ese hilo tan fino entre ganar o no hacerlo, pues normalmente no damos valor solo a tener la posibilidad de estar presente en un acontecimiento así y tener la posibilidad de conseguir algo importante. Valoremos el recorrido, el camino, el esfuerzo, el trabajo, la superación, etcétera, etcétera, etcétera. Y creo que la veremos de diferente manera muchos acontecimientos y muchos esfuerzo que se pone en conseguir algo. Pero valoremos esos aspectos más que el logro, que creo que es lo más importante.
No olvidaremos Donau Schingen, esa localidad, no olvidaremos el Codillo, el Schnitzel, tampoco, que nos acompañaron en aquellos días de Eurocopa, pero ahora, mister, nuevos objetivos. Llegan los partidos de clasificación contra Dinamarca y Suiza. Con alguna novedad en la convocatoria, hemos visto que finalmente se ha anunciado esta mañana que Lamine no va a estar, que va a estar Brian Hill. Hay que ver qué pasa con Morata. ¿Cómo se afrontan esos partidos?
Bueno, pues ese es el drama del deporte, del fútbol. Y desgraciadamente los momentos que hay que vivir duros para luego verdaderamente poner en valor cuando no lo son, cuando son más satisfactorios, más de más felicidad. Bueno, se han producido unas lesiones que ya estamos viendo durante toda la temporada, que se están dando desgraciadamente con cierta frecuencia. Pero bueno, pues nosotros lo que hacemos es intentar tener un bloque, seleccionar esos jugadores y luego, evidentemente, cuando se producen esas circunstancias adversas, pues sustituirlos. Somos unos afortunados en disponer de una materia prima en España fantástica. Disponemos de los mejores jugadores, formados extraordinariamente bien en sus clubes y por unos magníficos entrenadores. Y lo que vamos a hacer es intentar seguir compitiendo hasta llegar hasta el final en todas las situaciones. Pero vuelvo a decir, lo importante, desdramaticemos en algunas ocasiones las derrotas, porque lo más importante es estar en disposición de conseguirlas. Y creo que esta generación de futbolistas y este fútbol español tiene presente y un gran futuro.
Pues Luis de la Fuente, seleccionador, equipo técnico, gracias y enhorabuena.
Enhorabuena.
Gracias, Luis.
Enhorabuena.
Al igual que como ha hecho Santidenia, Luis de la Fuente ha querido subir y compartir este galardón con su cuerpo técnico. Estamos que nos vamos. Albudena Rivera y José Luis Allega, hay que decir que también ha estado de 10. Nuestro reconocimiento, subir un premio a los mejores presentadores, pues sí, también tendrían que compartirlo porque han estado muy divertidos, muy correctos. Y también para finalizar el evento, van a intentar poner el broche junto a los chavales que hemos escuchado antes aquí en la sintonía de Radio Marca, junto a los chavales que nos sacaron una sonrisa jugando entre el lodo, entre el barro, y que van a finalizar esta gala Sauki, a la cual ya ponemos el broche con el espectáculo de las pompas de jabón. Han sido casi las dos cosas que más me han gustado, más allá de la presencia de todos los deportistas insignes, así que qué mejor que fusionar las pompas de jabón y niños para sacar una sonrisa en estos días tan negros, para hablar un poquito de fútbol, para distraer la mente y para reconocer a todos los premiados su gran temporada 2023-2024.
Pues ponemos nosotros también el punto y final desde aquí, desde el Salón de Actos Luis Aragonés. Bueno, yo me he quedado a las puertas, ¿eh? Pero Carlos Vicente Gómez y Pablo Parra han sido los ojos, los oídos y todos los sentidos de los oyentes de Radio Marca. Hasta aquí Directo Marca, ahora nos quedamos con Yanela Clavo. Yanela, preparada con la salud y el deporte en la radio, ¿no?
Preparadísima con alimentación. Ya sabes, sumamos minutos como cada lunes con Martín Siaqueta, o sea que vamos a tener un programa completo, ¿eh? Nos han dejado.
Y pendientes de ese Alcaraz Casperrut también, el debut del murciano en las ATP Finals. Ahora ya sabes, cuídate, gracias a todos, con Adrián Portellano, con Pablo Herrera, con Raúl Santamaría, con Pablo Arellano.